Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 18 de mayo de 2016. En el programa de hoy nos acompaña, a través de Skype, nuestro corresponsal en Bruselas, que hoy se encuentra en Albania, don José Papí. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
También nos acompaña don Dalmacio Negro. Muy buenos días, don Dalmacio.
Buenos días, ¿qué tal?
También está con nosotros, aquí en Somosaguas, don Armando Merino. Muy buenos días.
Buenos días, David, y a todos los amigos.
Y nos acompaña un amigo, seguidor de Ibiza, que se llama José Joaquín del Campo. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Como siempre, encantado con los amigos. Y hoy he comprobado que mi obsesión cada día con gozar de la naturaleza y atribuir a la luminosidad de este estudio mis frecuentes estornudos, acabo de comprobar que le pasa lo mismo a Armando. Armando Benino ha llegado aquí y ha empezado también a moquear, estornudar, y ¿esto qué es? Y me dice la luz.
Claro.
Oh, así que está comprobado.
Está demostrado ya.
Está demostrado que es el efecto lumínico el que excita las glándulas y, bueno, nos hacen estornudar. Bueno, el tiempo, lo podéis imaginar, tanta luz había hoy que después de mucho tiempo y de un mes por ahí he bajado el toldo para que se tamice la luz y no hiera tanto a la retina. Es una maravilla como está hoy, de verdad, tamizado. La luz que entra aquí es un placer. Esto, un pintor diría algo para poder reflejar los colores tan agradables. Ah, tenemos la suerte que hoy va a haber periscope, entonces es posible que veáis también algo, que captéis algo de la belleza de esta luz tan grande tamizada a través del toldo. En fin, hoy vamos a aprovechar, como siempre hacemos, la presencia de Papí para hablar, comentar los principales aspectos que nos ofrece la actualidad europea, entendiendo por europeo no toda Europa, sino la Unión Europea, que se ha apoderado del nombre, porque Europa es algo más amplio de geográfica e históricamente y políticamente que lo que representa la Unión Europea. Vamos a aprovechar aquí la presencia de Armando, cuya voz es famosa, no porque sea director, sino porque pronuncia maravillosamente y hace las presentaciones nuestras, como hizo la mía en Barcelona, con una voz que parece que toda su vida ha estado, pues, declamando. Así que, Armando, cuando tú quieras, va a hacer las principales noticias de Europa, de Francia, para dar paso ya, haré el enfoque para darle paso enseguida a Papí.
Bueno, pues comenzamos con el diario El País, que en su página 6, en Internacional, titula: la ola de protestas contra la reforma laboral abre un abismo entre Hollande y los sindicatos. Una decena de sectores estará en huelga y 7 sindicatos organizan 2 jornadas de lucha. En la primera participaron unas 200.000 personas, según los organizadores. Luego, a continuación, tenemos las palabras de Sarkozy,
sí,
que ha dicho: lo peor sería que entrara Turquía y saliera Reino Unido.
Y antes, sí, de que pase la siguiente noticia, que es la que vamos a comentar, sí, me gustaría recordar, no, traer a la actualidad a Papi, recordarle que lo que está sucediendo en Francia tiene una repercusión directa en la Unión Europea, porque la debilidad de Holanda llega a tal punto que casi se está agarrando como un clavo ardiendo, y nunca mejor dicha esta metáfora, a la Unión Europea. Figuraros lo que le va a pasar. Pues está proponiendo Holanda pues un acuerdo con Merkel, que irá a verla, para una profundísima reforma de la Unión Europea. No una reforma, cualquier cosa. Papi recordará muy bien los proyectos de Jacques Delors, que era un hombre inteligente, que es un hombre que influyó muchísimo en la concepción del futuro de la Unión Europea, aunque no llegó a cristalizar sus proyectos, pero sí que lo de las dos velocidades quedó clavado en la inteligencia de muchísimos dirigentes y, sobre todo, partidarios de que la Unión Europea avance con un acuerdo entre Alemania y Francia sin preocuparse del retardo que tiene que producir el contar con la unanimidad de los países latinos, sobre todo los países mediterráneos. Pues bien, la noticia aquí es que Holanda quiere ese acuerdo con Merkel para proponer cualquier cosa, que es en la zona euro, limitando a la zona euro. Y en la zona euro propone un parlamento y un presupuesto común. Y que para eso quiere contar con Merkel. Y a eso, Sarkozy, que es el rival, el que puede subir otra vez a la presidencia, como también tiene posibilidades el Frente Nacional, de lo que se llama el Frente Nacionalista, de Le Pen, de Marine Le Pen. Bueno, pues Sarkozy ha defendido un modelo muy parecido al de Holanda, pero añadiéndole la creación de un gobierno de Schengen II. Considera que el Schengen ha fracasado y propone crear un Schengen II. Y el referéndum en Francia lo piden todos. Unos para modificar la Unión Europea, otros para salirse del euro, como pide Le Pen, que si ella gana, llega al Palacio Presidencial, expondrá en Bruselas sus condiciones, pues como ha hecho el Reino Unido, para seguir en Europa o bien salirse de la Unión Europea. Y para ello, el problema, te doy la palabra, porque luego ya eso va enlazado directamente con lo que va a leer ahora la noticia directamente Armando, provocada por las declaraciones de, venga, Armando,
de Donald Tusk.
Eso es.
Que, si leemos en El País, Tusk defiende que la Unión Europea es la única alternativa al caos del Brexit. Y esa sería la noticia.
Pues nada, ¿no?, más.
Sí, sí.
Le damos la palabra ya a Papi, porque esto es lo que ha organizado, pero eso no digo con escándalo, pero sí que contra la costumbre de que todas las autoridades de la Unión Europea se habían puesto de acuerdo para no opinar sobre el Brexit y dejar eso a los asuntos Tusk ha roto ese compromiso y ha hablado claramente para poner en ridículo al alcalde de Londres, a Johnson. Así que tiene la palabra para explicarnos esto un poco mejor de lo que hace la prensa. No un poco mejor, bastante mejor, pues Papi. Papi, acláranos este lío.
Es que Tusk estará a favor
de... acuerdo, don Antonio, queridos amigos, muchas gracias. No. De nuevo por la invitación a estar presente en el programa. En fin, ¿por dónde empezar? Es que esto es una,
bueno,
es una
antes
catástrofe.
De nada, dime, ¿está ya fijado mi conferencia para el 15 o el 16?
Todavía no está fijada. Yo espero a lo largo de hoy podamos saber la fecha definitiva.
De acuerdo. Venga, pues perdona, seguimos ya.
Nada, de acuerdo. Bueno, no sé prácticamente ni por dónde empezar.
Yo creo que a lo mejor el orden lógico para mí es empezar con Francia, con Hollande y Merkel.
De acuerdo.
Merkel no sé nada, pero el proyecto de Hollande sí que es importantísimo porque lo apoya Sarkozy y en realidad lo va a apoyar en contra de él está Le Pen, pero pidiendo lo mismo un referéndum. Porque todos van a pedir un referéndum.
Bueno, del referéndum
para entender lo que ha propuesto Hollande, hay que entender de dónde vienen todos estos movimientos que hablan de una unión, de avanzar hacia una unión más profunda, de trabajar juntos, de conseguir que hayan infraestructuras políticas o estructuras políticas y económicas comunes en la Unión Europea, ¿no? Y es que esto siempre viene de que Francia y Alemania quieren hacer una gran Francia y una gran Alemania. Ese es el fondo del asunto. Es decir, ellos quieren una unión mayor siempre que ellos sean las potencias hegemónicas. ¿De acuerdo? Es decir, frente al discurso de Delors, ya de hace un tiempo, tanto, vamos, voces como por ejemplo, Cohn-Bendit, que usted lo ha comentado en algunos otros programas, en el manifiesto pro-Europa que él le sacó hace unos años, pues... También. Ellos avanzan siempre hacia la idea de una más unión, lo disfrazan de idealismo, cuando en realidad lo que subyace es Alemania y Francia necesitan tener el control de las instituciones y la única manera de tener el control de las instituciones es que sean a su imagen y semejanza y controladas por ellos, ¿no?
Claro.
Frente a esto se ha lanzado siempre la idea de la Europa de las dos velocidades, es decir, el que va más rápido es bueno, es el niño aplicado en la clase, el que va más lento es malo, ¿no? Es un alumno malo del sur, que no cumple con el déficit,
sí, pero
que no quiere...
Eso, papi, era lo clásico. La novedad ahora es que no son dos velocidades, son dos llegadas, dos metas, dos Europas.
Sí. Y frente a eso siempre ha estado la Europa a la carta que propone Thatcher en 1992.
Ah, sí, hablaste de eso y me gustaría que lo explicitara un poco más. Claro. Porque es verdad que es la segunda vez que... lo cita y para mí me es importante por mi conferencia en Bruselas tener ese dato presente.
Claro, yo buscaré el discurso en detalle, yo lo leí hace mucho tiempo, pero vamos, fue un discurso en La Haya que pronunció Margaret Thatcher después de ella haber dejado ya de ser primera ministra, un poquito después, donde ella lo que planteaba es, señores, ¿por qué no volvemos a lo básico? ¿Por qué no cooperamos en lo que nos parezca bien, que seguro que va a haber áreas de cooperación muy interesantes, donde podemos hacer cosas juntos, pero luego vamos a tener que competir en un mercado global donde vemos las cosas de manera diferente a nivel social, a nivel económico, a nivel de cómo debe funcionar la legislación laboral, la legislación bancaria, y que cada uno haga un poco lo que quiera y que se creen grupos de países que trabajen juntos y que generen áreas de competencia, de competitividad económica, para que haya inversiones y para que, en fin, sigamos pudiendo estar a la cabeza del mundo en Europa, ¿no?
Bien.
Es la idea. Entonces, todos estos discursos...
Perdona, Dalmacio.
No, que es la idea inglesa del autogobierno.
Sí,
y de una alianza militar como forma de garantizar eso.
Sí, cierto.
De alianza militar y autogobierno, que me parece que sería la correcta. Porque es la menos burocrática que la Unión esta, que además se ha basado en igualar el euro al marco alemán y al franco francés.
Es que fue
que eso es la causa de todo.
El marco franco fue la base del euro.
Claro, porque el marco franco fue la base del euro, el marco dos euros, perdón, al revés, un euro, dos marcos,
sí.
Y el franco una cantidad, no sé, una cantidad equivalente. Con lo cual a todos los demás países, sobre todo a los de abajo, a los de a los
nuestros,
les ha hundido, ha elevado los precios, ha elevado todo.
Fue lo que pasó, sí, claro.
Incluso por la incapacidad de calcular la gente, que como se pregunta la gente corriente, le resulta muy difícil calcular que una peseta que equivalía a 1,66, pues ahora equivale a no sé cuántos euros, tal. Es imposible.
Pues venga, sigue adelante, papi.
Bueno, y lo que olvidan estos países que están en el núcleo central de la Unión Europea, Bélgica, Francia, Alemania, lo que olvidan es que las placas tectónicas se están separando en todas las direcciones.
Ah,
es
sí,
decir,
sí,
que este no es... proyecto ya no funciona porque, vale, un discurso era criticar al sur de Europa.
Sí.
Vosotros sois malos porque tenéis mucho déficit, gastáis sin pensar.
Pero hay mucho sol y mucha vagancia.
hay mucho sol, hay mucha vagancia. Ese era un discurso que había. Ahora bien, el discurso del este es un discurso ya casi xenófobo contra sí. sus valores, ¿no?
Sí.
Es decir, no os merecéis haber entrado en la Unión Europea, vivís en un mundo antiguo, hay que vivir la multiculturalidad, hay que estar preparado y abierto a todo, etcétera, etcétera. Es que los nórdicos, que siguen sin entender nada de lo que es la Unión Europea, y que dicen, mi sociedad está más avanzada que la francesa y la alemana, ¿por qué le tengo que hacer yo caso a esta gente, no? Sí.
Bueno,
tenemos las islas, ¿no?
Un momento, Dalmacio.
No, que está avanzada según eso. Eso de las sociedades avanzadas, la democracia avanzada.
No, eso no, la democracia avanzada, nada.
No, pero es lo mismo. Es la idea soviética de la democracia, está en Lenin. La democracia tiene que seguir avanzando hasta que se realice la democracia de Marx. Es avance, 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 destruyendo todo lo que haga falta para allanar el paso. Y concretamente la palabra democracia avanzada la inventó el jefe del Partido Comunista Uruguayo, que se llamaba...
La inventó el comunismo avanzado, democracia avanzada. Pero estaba en la cárcel.
Pero copiado de, que por eso está en la constitución nuestra, copiado de Rodney Arismendi, creo que a Rodney Arismendi, que escribió...
Yo conozco el origen.
Bueno, que publicó de en el año 1970
cárcel de Venezuela.
Un libro, está Lenin, Lenin, Revolución... Una cosa así.
Pero la palabra democracia no, sería comunismo avanzado.
Democracia avanzada. Está en este libro que digo que es de 1970, que se puede encontrar en la editorial de Montevideo, que es del que fue jefe del Partido Comunista.
Bueno, en cualquiera estamos hablando los dos de lo
y
mismo.
Y luego la han copiado en Perú, el Guzmán.
En la cárcel.
La han copiado aquí en el preámbulo de la Constitución.
Y aquí vino, yo sé que aquí vino de la cárcel de Venezuela, del Partido Comunista.
Sería del de Venezuela, pero el inventor fue ese.
De acuerdo. Yo solo desconocía. Lo que sé es que el origen de España, de democracia avanzada, eso proviene de
Y a partir de ahí, porque eso forma parte de la propaganda soviética, leninista, ha popularizado lo de avanzado.
De acuerdo.
Avanzar.
No, a mí me molesta muchísimo. Fíjate, una democracia avanzada. Democracia no es ni avanzada ni atrasada. O hay democracia o no la hay. Y lo único que hay en el mundo es la más antigua.
Pero es la idea de la revolución.
Que es Estados Unidos.
Que utiliza también la socialdemocracia y el progresismo nace de ahí, en gran parte.
Que son palabras vacías. En fin,
sí, vacías, pero que a mucha gente le tienen.
Sí, no sé. A los soñadores. ¿A quién
sí,
va,
sí, bueno, sí, sí,
a
sí.
¿Quién va a influir esas tonterías? En fin.
Vamos a ver, yo cuando hablaba, digamos, de países avanzados, me refería a la ausencia de corrupción, a un nivel de transparencia más elevado.
País avanzado significa países más desarrollados, más civilizados,
sí.
más tecnificados, significa eso, de un mayor nivel de renta nacional.
Más fuertes económicamente.
De un Producto Interior Bruto más dividido con más fortaleza. Es claro que eso sí, países avanzados, lo que es ridículo es la expresión comunismo avanzado o democracia avanzada. Eso no existe.
Sí existe en la práctica, que lo practican. Que es
es pura demagogia, quiero decir, es demagogia pura.
Sí, claro,
digo que no existe en la realidad, que es demagogia, es propaganda, eso no significa nada.
Pero la gente cree que está avanzando en vez de creer que está derrotándose.
Es lo que quiero decir, que no existe en la realidad.
Y es más grato avanzar que ser derrotado.
Pero es pura propaganda. Bueno, perdón, ya sabes, David, que tienes que acostumbrarte a que Dalmacio nos interrumpa y yo estoy aquí para que cuando lo insinúa, yo te pare para que lo hable, porque es que me encanta.
Pero no te quejes luego de que se interrumpa.
Hombre, si me estás diciendo que soy reaccionario, pues fíjate, tendré que defenderme. Venga, vamos. Papi,
no, avanzado en un apunte.
Me gustaría hacerle a don Dalmacio. Hace poco leí un libro de Scruton, no sé si lo conoce. Don Dalmacio es un filósofo inglés,
sí.
Conservador, pelirrojo, un señor así de un aspecto un poco curioso. Pero en un libro que se llamaba Los usos del pesimismo, donde básicamente la tesis del libro era eso: negar el paradigma del progreso, que esto el progreso era. que siempre ir adelante, que esto es totalmente incorrecto, que hay sociedades que han ido para atrás porque han tomado decisiones muy equivocadas, ¿no?
Es que el progreso, una cosa es el progreso material y otra cosa es el progreso moral.
Es que eso hace 10.000 años es lo mismo que hoy.
Eso lo decía Ranke ya hace mucho tiempo muy bien, de que no hay tal progreso. Lo decía contra Hegel, interpretando quizás Hegel equivocadamente con lo que ellos llevaba bien.
Sí.
Pero que no hay, que lo que puede haber es progreso material, pero progreso moral, no. Ahí la famosa frase de Ranke, todas las épocas están a la misma distancia de Dios. Es decir, no hay progreso moral.
Claro, eso es evidente. Bien,
a lo mejor las costumbres, etcétera, pero...
No, yo estaba diciendo, vamos, básicamente que ese discurso sobre la unión y sobre ir siempre a una unión más profunda... va a ser muy complicado de mantener en el futuro, y ahí se equivocan franceses y alemanes, en mi opinión, porque decía que antes era fácil sostener a los de abajo, ¿no? Son vagos, son malos, gastan más de lo que tienen. Ahora hay que contener a los del este también. Hay que contener a los del norte, que se empiezan a preguntar, bueno, si yo cumplo todas las directivas, ¿por qué no las cumple Francia? Y tiene tantos procedimientos de infracción abiertos. ¿Esto qué es?
Habrás comprobado como en las declaraciones de Tux, del polaco, ha metido como el problema, entre los problemas números primeros de la Unión Europea, el peligro, la agresión de Rusia. Esto está puesto ya.
Bueno, es que
una agresión de Rusia
es
a la
que
Unión
además,
Europea.
Tusk, me parece que viene del Partido Comunista Polaco.
¿Es polaco?
Es polaco, ¿no?
Sí, fue el primer primer ministro.
Pero es de origen comunista.
¿Tú crees, papi?
Creo que sí.
Yo sé que él venía del partido, él estaba adscrito al Partido Popular Europeo, pero bueno, estos
también,
líderes comunistas...
Creo que viene del Partido Comunista.
Pero vienen de donde vienen tantos, ¿eh?
Y se convirtió en liberal, como ocurre siempre,
los
comunistas
antes
se convierten en liberales.
Se pasó al Partido Popular después.
No sé qué partido exactamente, es el partido el que ha perdido ahora en Polonia.
Pero es que él está ahora donde está el PP.
Sí, claro, él era de un equivalente al Partido Popular.
Es lógico que esté en el Partido Popular.
Bueno, venga.
Es liberal porque es un comunista reconvertido.
Venga.
Y por último, don Antonio, la última placa que se escapa son las islas, el Reino Unido.
Natural.
Entonces, claro, como en un discurso de unión, hay demasiados malos ya.
No, en la dialéctica norte-sur no está el Reino Unido.
Claro. Pero también hay una dialéctica hacia el este y también van a tener
que
crear...
En el este-oeste sí que está presente en el enemigo común que es Putin ahora. Bueno, que es Putin. Que quieren volver a los tiempos de la Unión Soviética.
No, Putin.
No. Quieren volver la Unión Europea. La política de la Unión Europea no es concebible sin que tenga en Rusia la Unión Soviética. Quieren ver a Putin como un agente del KGB.
Claro, porque porque para tener un rival, un enemigo.
Claro, porque no pueden vivir.
Y porque Norteamérica
también. Y Estados Unidos también.
Y porque Norteamérica también está pinchando.
Ha pinchado, sí, señor.
Que es la que dirige todo.
Sí, pero Merkel tiene una responsabilidad tremenda en la crisis de Ucrania.
No, es la culpable de todo.
De la crisis de Ucrania es ella la culpable.
Y ahora quiere meter a Turquía y provocar otra crisis.
Ah, pues mira lo que dicen estos ahora, ¿eh? Que bueno, que el peligro es sale Inglaterra y entra Turquía. Esa es la Unión Europea.
Claro, y del Polo Norte al Polo Sur.
Venga, papi, adelante.
Bueno, digamos, un ejemplo de cómo Francia y Alemania instrumentalizan la Unión Europea para servir su interés nacional es lo que está ocurriendo con el gasoducto Rusia-Alemania, donde se ha montado un pequeño rifirrafe de política nacional alemana, pero utilizando las instituciones europeas.
Respecto
¿me explico?
Al gasoducto del Báltico, del norte, no del sur, ¿no?
Exactamente, que ese no pasa ni por Polonia, ni por Ucrania, ni por Eslovaquia, que también cobra muchos derechos de
¿Y cómo
digamos,
está el de Turquía, el que pasaba? ¿Está paralizado? ¿Cómo está el del sur?
No tengo información.
No tiene, de acuerdo.
No tengo información. Yo sé que el del norte ha estado apoyado históricamente por el Partido Socialdemócrata Alemán, por la SPD, además teniendo el gasoducto en su equipo directivo al antiguo primer ministro,
por
Schröder.
Por eso, socialista.
Schröder, claro.
Es el cronicapitalismo, el capitalismo de amiguetes.
De Schröder.
De Schröder
y yo compañía. Antes no he hablado de la corrupción. Venga.
Pues, El lío que se ha montado es que el presidente del Partido Popular Europeo, que es un alemán, Weber, le ha mandado una carta al ministro de Economía alemán, que la gran coalición alemana es del SPD, del Partido Socialdemócrata.
Si el Schäuble no.
No, este se llama, a ver si recuerdo el nombre, sí. Se llama Gabriel, sí, sí, Sigmar Gabriel.
Sí, sé quién es Gabriel.
Sigmar Gabriel, el ministro de Economía. Entonces, sí, desde el Parlamento Europeo se ha mandado una carta al ministro de Economía alemán pidiéndole explicaciones de por qué Alemania sigue apoyando la construcción del gasoducto con Rusia, etcétera, sí, etcétera. Cuando es algo que él y su economía puede dar en cualquier reunión de gabinete, cualquier mañana, ¿no?
Sí, pues en primer lugar.
Entonces, esta es una muestra de cómo instrumentalizan la Unión Europea.
Un segundo, a ver, Dalmacio.
No, que es en realidad porque le interesa a Schröder y a algunos más que se benefician de ello. Pero si es como lo de Arabia Saudita con los contratos, nuestros contratos y la Arabia Saudita, hay comisiones.
Sí, bien, continúa, papi.
Ahora los despistados se pondrán a escribir sobre la política de energía de la Unión Europea, sobre la dependencia de Rusia, llenar columnas, escribir libros. Pero este es un ejemplo, en mi opinión, de cómo Alemania es tan hegemónica en el constructo europeo que tenemos ahora, en el petardo que tenemos institucional, que tenemos organizado, que uno ve, si mira un poquito entre líneas, cómo pues ahora Alemania está jugando política nacional con las instituciones.
Ha utilizado la palabra española constructo, que fue creada en Argentina por Mario Bunge. Constructo, en vez de construcción.
Es el que la inventó, Mario Bunge.
Sí, la inventó Mario Bunge. Mario Bunge. Sí, bien, perdona, es una observación culta, nada más, ¿no? Pero está bien, constructo ya está admitido bien su significado. Vamos, continúa.
Y si acaso, pues bueno, abundar en lo que leí antes Armando, ¿no?, sobre las declaraciones de Tusk. Evidentemente, vamos a ver, Boris Johnson, en mi opinión, no ha estado afortunado. Ha habido algunas frases que pueden malinterpretar, ¿no? Dice, ha llegado a decir literalmente que ha habido 2000 años de intentos de unificar Europa tras la época dorada de los romanos, ¿no? Que Napoleón, Hitler y otros lo han intentado.
Nunca
estuvo
más unida que con Carlos Magno.
Bueno, eso es cierto. Eso él no lo mencionaba en su discurso, Boris Johnson.
Claro. Para olvidarse del premio Carlomagno. Para olvidarse del premio Carlomagno.
Antes de la división entre sus hijos del imperio, menudo. Hombre. Además, no solamente la unión territorial, era una sola lengua, el latín. Un solo derecho, el derecho común post de los posglosadores. Unas solas costumbres. Si fue una cosa increíble, Europa no existió más que con Carlomagno. Luego vino la división y ya, pero con Carlomagno sí que hubo Unión Europea de verdad.
Bueno, lo que pasa es que con Carlomagno no hubo
y la corte de aquí europea.
Hubo la cristiandad que se rompió con el protestantismo. Bueno. No, que eso es muy importante. Se rompió con el protestantismo, que
sí,
es muy importante.
Pero yo estoy hablando en un periodo tan anterior al protestantismo.
Ya, pero quiero decir que...
Hablo de la corte de Aquigrán, donde todas las filosofías, Alduino, el Venerable Veda, todo estaba en...
Pero nadie pensaba,
la unidad de la cultura europea era extraordinaria.
Nadie pensaba en Europa.
No, bueno, el imperio carolingio,
pero nadie
el sacro imperio romano.
Nadie pensaba en Europa.
Sí, la palabra Europa no.
Pensaba, sí. Es una cosa espontánea que surge ahí, es el ámbito de la cristiandad y nada más.
Sí, el sacro imperio.
Había esta unidad musical.
Europa.
¡Ay! ¿Sí, Mario?
Sí, en la época de Carlomagno.
Claro. Había unidad en todo. ¿En qué consistía la unidad musical?
Pues cuando Carlomagno se...
Porque son anteriores a los gregorianos y todo eso, son anteriores.
El comienzo del canto gregoriano nace precisamente de...
¿Ahí?
Sí, de cuando Carlomagno, es decir, en las antiguas primitivas liturgias cristianas,
sí,
donde aparecen los cantos en la liturgia, pues, es decir, pues los textos bíblicos,
sí,
se empiezan a entonar de forma cantada para darles más belleza,
sí,
y para que fueran comprendidos mejor, pues, por ejemplo, Francia tenía lo que se llamaba el repertorio el canto galicano.
¿Ah, sí?
Había en Italia, en Roma, había el canto romano antiguo, el lombardo, el ambrosiano en Milán, ¿no? Había una serie de centros, y del momento en el que Carlomagno se deja
unifica
en Roma, cuando por el Papa se hace coronar, pues empezó a haber un intercambio de los repertorios locales de Roma, sobre todo entre Roma y Aquisgrán y Francia. Y en lo que conocemos como canto gregoriano nace precisamente con Carlomagno.
Yo sabía que era posterior, pero no sabía que tenía raíces en Carlomagno.
Esas son las raíces, de hecho.
Qué maravilla, Armando.
Sí.
Qué gusto cuando...
Yo quisiera añadir una cosa, que además el imperio de Carlomagno se organiza frente al Islam. Que por eso el Papa... le corona, etcétera, etcétera, cosa que no le gustaba a Carlomagno, porque entonces dependía del Papa, pero es frente al Islam, eso lo tiene muy estudiado Huichinga y luego hay otros. Frente al Islam, cosa que ahora parece que es al revés, que Merkel y todos estos quieren meter al Islam.
Muy bien. Bueno, sigue papi, perdona, pero es que es maravilloso contar con estas interrupciones. Porque nosotros no somos periodistas, somos hombres procedentes y destinados a vivir en medio de la cultura.
Somos políticamente escépticos, por lo menos yo.
Tú sí, yo en la libertad y en la democracia no soy escéptico, creo en ella. Lo que pasa es, si no existiera...
¿Crees teóricamente?
No, y prácticamente...
¿Pero por qué eres un reaccionario? Porque ves que no funciona.
Ya estamos. Verás, tu papi va a colgar el teléfono de papi. Va a decir, hombre, yo no estoy con reaccionarios.
Pues sí, porque ves que no funcionan en la práctica.
¿Que no?
Que en la práctica no funcionan, ni la libertad ni la democracia.
Hombre, ya llegaremos, estamos empezando.
Bueno, avanzando también.
Estamos avanzando.
Como Lenin.
El comunismo avanzado, claro. Bueno, venga. Vamos, papi.
Bueno, oye, vamos, evidentemente está claro que Boris Johnson no se acordó de Carlomagno, ¿no?, en sus declaraciones. Pero claro, el hombre citó a Napoleón, a Hitler y a otros que lo intentaron y decía que la cosa acabó en tragedia. Y él ha calificado que la Unión Europea es un intento de hacer lo mismo, pero con otros métodos.
Con métodos avanzados.
Muy bien. Pero entonces, es que no nos dejará. Si tener al Macio es decir, vamos a que no nos dejéis hablar, ya veréis.
Si
has avanzado, ya te ha interrumpido, hombre.
No, claro. Pero es verdad.
Hombre, será verdad, pero déjalo hablar a papi, hombre. Claro. Que no soy yo. A mí, bueno, pero a papi no es tan amigo tuyo como yo.
Bueno, pero es un hombre inteligente.
Bueno, venga, papi.
Bueno, hombre, yo en el programa que hice con él me lo pasé muy bien, ¿eh?
Hombre.
Que conste. Vamos a ver, pues bueno, como decía usted antes, don Antonio, Donald Tusk ha roto la regla no escrita, ¿no? De que la Unión Europea no entra en cuestiones meramente y puramente nacionales, como es el caso, pero en este caso sí ha hablado. Sus declaraciones han sido fuertes, ¿no? Para el lenguaje políticamente correcto, ¿no? Y corriente que se estila en Europa.
Sí.
Ha dicho que Boris Johnson ha cruzado los límites de un discurso racional, que tiene amnesia política. Y al final el único argumento que ha dado, que bueno, en determinada medida sí tiene razón Donald Tusk, no en el contexto del Brexit, pero sí en teoría, dice que la Unión Europea sí ha servido como una protección efectiva contra los conflictos en Europa, ¿no?
Pero en
esa
cambio,
fue la razón.
Pero en cambio, papi, ha dicho literalmente en su discurso que la Unión Europea, literalmente dice, el club, le llama ya club, el club comunitario es... entrecomillado, una herramienta común, no un superestado. Bien, vamos a ver qué significa esto de herramienta común.
¿Qué?
Herramienta común. Bueno, ahí va.
Pero si me da lo mismo que sea común o no, ¿qué herramienta?
Herramienta, claro, pues que el concepto es monstruoso. ¿Cómo que una herramienta? Bueno, aunque lo está utilizando en sentido metafórico, quiere decir o bien es un martillo o una lima, o ¿qué es? Exactamente lo que yo lo tengo subrayado cuando lo he leído, la palabra herramienta, y la he subrayado justo.
Como la hoja y el martillo no son herramientas,
también son. No, eso es un símbolo.
No,
este lo dice de verdad.
Es el mismo mundo de conceptos.
Sí, claro,
la técnica,
una herramienta común,
la técnica,
y no un superestado. Herramienta común sería, el significado literal de esta expresión sería: aquí la Unión Europea es una herramienta a disposición común de todos y cada uno que la utilice como quiera. Es decir, lo contrario de lo que es la Unión Europea, que todos están obligados a seguir unas directrices, con lo cual no es una herramienta común, porque no la puede utilizar cada uno en un solo sentido. El que dicta no es el que la utiliza, sino el que la crea en Bruselas. Así es el colmo. Si todo esto es falso y mentira, como todo. En fin, papi, perdona.
Bueno, lo que ocurre es que a Donald Tusk le traiciona el subconsciente. Cuando está con el discurso socialdemócrata y relajado, pues hablará de unión, de amor, de profundizar en lo que nos une, etcétera. Cuando no está tan relajado y está manos a la obra trabajando en lo que en realidad es la Unión Europea,
claro,
que es un club de promoción de intereses.
Ha dicho club, la palabra club, la ha soltado.
Claro, y también la palabra herramienta.
Y herramienta.
Sí, pero no digo lo de herramienta, es que este viene del Partido Comunista. Y el comunismo, recordar que los símbolos eran dos herramientas, la olla y el martillo. A él le va como anillo al dedo emplear la palabra herramienta.
Bien, continúa, papi.
Es la técnica, es lo de Lenin. ¿Qué es el comunismo? Los soviets más la electrificación, la técnica.
Sí, pero ahí no era la técnica, ahí no. Ahí era una imitación de Pedro el Grande, no, cuidado, eso
bueno,
lo conozco
ya,
muy bien,
ya,
¿eh?
pero
ahí no era la técnica,
pero Pedro el Grande no
era
tenía,
el desarrollo industrial.
Pero Pedro el Grande no tenía ni idea de electricidad.
No, hombre, no,
claro.
Por Dios, pero ¿qué dices, Dalmacio? Eso es impropio de ti. Claro que no, si estás hablando de la electricidad, él está imitando a Pedro el Grande porque se fue Lenin a estudiar, estuvo en Holanda estudiando el gigantesco,
sí,
proyecto,
pero él significa
que
la
inspira
técnica.
A Goethe en el Fausto, nada menos.
Que
no,
sí,
no, no, es otra cosa.
Pero él significa la técnica en Lenin. Los soviets.
El Lenin significa progreso industrial.
Más la técnica para industrializar.
No, el Lenin significa progreso industrial. Y a Lenin lo conozco entero.
Bueno, pero
la palabra técnica, que es la tecnocracia, en Lenin no está presente en su discurso. Lo que está es el progreso técnico, pero no la técnica. La técnica es otra cosa, ¿eh?
Tecnocracia probablemente no se conocía todavía la palabra.
No, hombre, la palabra es mucho más antigua.
¿Tecnocracia?
No, la tecnocracia es más moderna. Digo la palabra técnica, que no está presente en el pensamiento, está...
Bueno, pero...
Está en el progreso técnico, pero no la técnica.
Pero sí, pero es el tema de la técnica, pero no está, por ejemplo, en Saint-Simon, aunque él habla de ciencia.
En Saint-Simon, por supuesto.
Aunque habla
de
ciencia.
Es que Saint-Simon es la base de su pensamiento, porque es un ingeniero y él inventa el desarrollo industrial. Y es Saint-Simon, y de ahí sale su último...
Para solucionar todas las necesidades materiales.
Sí.
Que Saint-Simon decía, es que el problema del comunismo... Eso lo leí el otro día en un libro, no me acuerdo qué libro es, de cómo explica, me parece un teólogo alemán, no me acuerdo quién es, cómo explica que el problema del comunismo era, me parece que Bloch,
Ernesto Bloch,
me parece que es
el
Bloch,
historiador.
Bloch, y alguien, sí, ya sé quién es.
Que es hizo la biografía de Lutero.
Sí, bueno, y otras cosas. Y es hay que tiene la ética de la responsabilidad, hombre, como
Max Weber.
No. No, la ética
de la responsabilidad, Max Weber.
O una moral, una ética para la era tecnológica.
A ver, ¿más?
No, ese tonto no. Es otro, la ética de la responsabilidad de nuestro tiempo. Si es muy conocido, es...
Pero dímelo, sí.
Es que no me acuerdo el nombre, caray.
Benjamin.
Que no me acuerdo del nombre.
¿Walter Benjamin?
No, otro
no.
Más interesante.
No, es más... No.
Si es conocido, está traducido al español, me parece que en Gerda, pero no me acuerdo ahora quién es. Es muy conocido. Es algo así como la ética y la responsabilidad en el mundo, en la época de la tecnología o de la técnica. Es un alemán.
¿Un alemán?
Que no me acuerdo del nombre. Si usted lo oye, lo está viendo anteayer. Se me van los nombres.
No lo sé.
Bueno, no me
Don Antonio,
ética de la responsabilidad en un mundo tecnológico.
Don Antonio, amigos, respecto a Donald Tusk, no he podido comprobar porque no hay mucha información, no sé si es comunista o no. Lo que sí dice aquí en la Wikipedia es que comenzó su carrera pública como activista en su ciudad natal, en Gansk, y que fue jefe de la Asociación Independiente de Estudiantes. Y esta Asociación Independiente de Estudiantes apoyaba a la organización Solidarnos, en polaco, que es Solidaridad.
La de Walesa.
Sí, y dice en Wikipedia también que Solidaridad es de raíces cristianas,
claro,
y nació de las luchas obreras y campesinas,
claro,
por la libertad sindical, entendiendo esta como el poder constituir organizaciones independientes al Partido Obrero Unificado Polaco, que gobernaba el país, y en contra del gobierno popular. Esto es lo que he podido encontrar, sí, sobre los orígenes, pero no hay mucha información.
Gracias, David. Pero viene del otro lado.
Bien, de acuerdo. Pues continúa, papi.
Bueno, poco más dijo Donald Tusk en su reacción a Boris Johnson, pero si acaso comentar que se congratulaba de que el tratamiento de la crisis de los emigrantes y los refugiados está funcionando estupendamente. De hecho, se congratulaba diciendo que en el actualmente simplemente tenemos 60, y los llama así, emigrantes ilegales al día a través de Grecia, ¿no? Cuando en octubre el número era 7.000 al día.
Sí.
Y ya en el lenguaje políticamente correcto hemos visto como la palabra refugiado no aparece. Es decir, en inglés, irregular migrant, ya yo lo traduciría por emigrante ilegal directamente. Y él se congratula, pues en este caso, de que los griegos estén finalmente haciendo su trabajo previo el relajo de las condiciones del segundo rescate, ¿no? Y de añadir 600 millones de euros para que se ocupen de vigilar un poquito mejor sus fronteras.
El principio de la responsabilidad, se titula el libro, pero es que no me acuerdo.
Bueno. Vamos. Bien, yo creo que podemos dar un descanso para que Dalmacio pueda tranquilamente acordarse de quién habló de este tema de la técnica.
El autor de Der Prinzip des Verantwortung.
Uh-huh. Bueno, espera un momento, si Verantwortung es la palabra alemana de la responsabilidad.
Verantwortung, que es responsabilidad.
Sí.
Der Prinzip des Verantwortung, buscar ahí.
Bien, vamos a dar paso a la música y volvemos ya con las noticias nacionales.
Muy bien, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos, queridos oyentes.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Continuamos, queridos oyentes. Damos la bienvenida a los espectadores que se incorporan con nosotros a través de Periscope. Y vamos a realizar las presentaciones. Nos encontramos con don Dalmacio Negro. Buenos días, don Dalmacio.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme a ser actor.
Eso a la directora, que es la que invita aquí, claro, a los actores.
A ver si así puedo salir de la ruina.
A ver lo que te pagan.
Nos acompaña don Armando Merino. Muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludaros a todos y estar aquí en este día tan, tan especial.
Don José Joaquín del Campo, seguidor nuestro, que viene desde Ibiza. Muy buenos días.
Buenos días, David. Buenos días a todos.
Y también contamos con Elena, que no se la ve, que está aquí dirigiendo el programa detrás de la cámara. Muy buenos días, Elena.
Buenos días.
Muy bien, don Armando va a leer la noticia que nos va a introducir el tema.
Pues hemos escogido como tema para esta sesión en Periscope...
Para iniciarla,
y ya veremos a dónde llegamos.
Estando Dalmacio no se sabe nunca.
No se sabe nunca. Hemos escogido las declaraciones aparecidas, las declaraciones que ha hecho Julio Rodríguez, el antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa y ahora miembro de Podemos. Aparece en la página 17 aquí del País. Soy pacifista y antimilitarista. Izquierda Unida y Equo apoyan a Julio Rodríguez, número uno por Almería. Y las declaraciones dicen así. Las Fuerzas Armadas son una institución sometida al poder civil. Y un militar democrático y progresista puede ser pacifista y antimilitarista. Soy antimilitarista contra quienes utilizan las Fuerzas Armadas como último recurso. Soy un pacifista porque conozco la guerra. Soy tan pacifista y antimilitarista como el que más. Y odio la guerra como el que más, proclamó. Rodríguez tampoco eludió el tema de la OTAN y defendió que es una organización obsoleta creada tras la Segunda Guerra Mundial para un escenario que ha desaparecido. También aludió a su papel personal como antiguo GEMAT, cuando España participó en la intervención en Libia, entrecomillado ahora. No se lanzó ni una bomba, aunque con eso no eludo la responsabilidad política. El general dijo querer recuperar la palabra patriotismo y defendió que se ha enrolado en la política para ayudar al cambio. Podría tener una vida más tranquila, dijo, pero pienso en mis hijos y en mis nietos. El día que me digan que sobro, me voy. Rodríguez salió victorioso y de selfie en selfie, es decir, de autofotografía en autofotografía, ¿no? Voy a votar a un militar por primera vez en mi vida, le dijo un simpatizante entrado en años.
Bien, de estas declaraciones susceptibles de muchos comentarios, todos negativos, voy a empezar con uno. Él se declara que quiere recuperar, no sé si ha dicho la palabra o el creo que es la palabra, patriotismo. Pues para eso tiene que empezar aprendiendo lo que significa patria. Patria significa el suelo, la tierra de los padres. Ese es su origen etimológico primero. De ahí viene la palabra patriotismo. Y el patriotismo es un sentimiento, como todos los sentimientos íntimos y profundos, lleno de pudor. El patriotismo no hay que manifestarlo, a no ser con hechos. Y los hechos de patriotismo se demuestran en momentos de peligro. Cuando está la patria en peligro, es cuando hay que manifestar con hechos y no con palabras el patriotismo, que es la defensa de la patria. Y la defensa de la patria implica, antes que nada, antes que una idea, antes que una bandera, antes que absolutamente la vida individual, la unidad del territorio que acoge los habitantes de la patria, primero. Y él, este señor, no sabe, no tiene ni una sola remota idea de lo que es la patria. De manera que es patriotismo y está en Podemos defendiendo el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación, la destrucción de la unidad de España. Es que ayer mismo uno de nosotros, de nuestros asociados, Gallego, Pedro Gallego, que estaba leyendo a Carl Schmitt y estaba entusiasmado, Dalmacio, es que no podía la emoción de haber la precisión del lenguaje, el concepto, todo. Y justamente dice que habló y me lo leyó. Claro, figúrate, la teoría de la Constitución del año 27, que la comparó y comenzó a leerla por nosotros, porque se la hemos... Pues dice que la primera afirmación de Carl Schmitt, el fundador de la ciencia constitucional, el derecho constitucional prácticamente no existía, hasta que el derecho, la realidad constitucional, claro, desde que Estados Unidos la fundó, la realidad constitucional existía, pero el tratado científico de lo que es el derecho constitucional, eso lo inventa Carl Schmitt. Le guste o no le guste a ningún catedrático o a ningún especialista, da igual. Bien, leyó lo que comienza acá en mí diciendo que la primera piedra de la Constitución es la unidad de la fuerza constituyente. Que la unidad del constituyente, si se mutila, si se ataca a la unidad del sujeto constituyente, ya es imposible que haya constitución. Señor general del GEMAT, usted es patriota y está defendiendo el derecho de separación de Cataluña. No está defendiendo la separación. No crea que soy un pobre ignorante que confunde el derecho de autodeterminación con la autodeterminación. ni tampoco confundo el derecho a decidir. Usted no sabe lo que es el derecho a decidir. Usted ingresó en Podemos no sé por qué razón, ni por qué resentimiento, porque usted no conoce lo que es el derecho a decidir. Yo sí lo conozco. Procede del derecho canónico. ¿Lo sabe usted? No. Está en el código canónico. ¿Lo sabe usted? No. El derecho a decidir, inventado por un listillo como Pablo Iglesias, procede de la ignorancia. Porque el derecho a decidir solamente afecta a las cuestiones decidibles. Y no se llama derecho, se llama facultad. Cuando un derecho concede facultades, sí, el derecho a decidir es el derecho a utilizar o no una facultad. Pero el derecho a decidir, para no decir derecho de autodeterminación, eso es un engaño al pueblo, que para no decir autodeterminación dice derecho a decidir. Eso que lo haga Pablo Iglesias, bien. Pero un teniente general o un general jefe de la GEMAT que viene a presumir aquí de que es patriota y que es antimilitarista, pero ¿cómo va a ser usted antimilitarista si su vida entera ha sido dedicada al ejército y ha llegado usted a la cúspide del ejército? Su personalidad la ha adquirido y su vida en el ejército, para que venga usted a decirnos ahora, a tomarnos el pelo diciendo que es antimilitarista. ¿Por qué? Porque usted tiene una ambición superior. Quiere ser ministro de Defensa. ¿Con quién? Con un niño irresponsable. ¿Es que acaso hay alguna ideología respetable en Podemos? Ninguna. No hay más que ambición de poder. Lo ha dicho su jefe, es Pablo Iglesias. Ese niño irresponsable, le ha dicho usted lo que es, lo que puede ser con él, ministro de Defensa. Y usted ante eso se muere de emoción de ser ministro, porque usted es un ambicioso, pero un ambicioso de la nada. Porque España no tiene nada que ver, ni el patriotismo con que usted sea ministro, ni nadie es ministro. El patriotismo no lo sienten. Quien lo siente es quien lo sufre. Y quien lo sufre son los que mueren en la guerra o en situaciones graves, de graves daños. Esos son los que sienten el patriotismo, son los que defienden la patria. De momento, doy el paso a los demás, a Dalmacio, pero quiero decir nada más que el derecho a decidir es incompatible con la idea de patriotismo, porque la unidad de España es previa a toda idea de libertad, pero en cambio es la piedra fundamental para comenzar a hablar de lo que es derecho constitucional, unidad del sujeto constituyente.
Mira, el derecho a decidir, según lo están utilizando toda esta gente, está tomado del lenguaje feminista en relación con el aborto. Entonces, bueno, no, es que es coherente.
Modernamente, el origen está en el derecho
canónico.
Bueno,
sí,
está en el código canónico.
Pero no saben ni el derecho canónico ni nada de eso. Vale. Y se lo saben, no les importa. Sí, está tomado
el aborto.
Está tomado de ese lenguaje. Entonces, el derecho a decidir es el derecho a abortar la nación. No es otra cosa.
Empezamos.
Claro. Y por otra parte, el lenguaje ese a mí me recuerda, tú te acordarás, los demás yo creo que no, el lenguaje de la Guerra Fría, de la propaganda soviética con la paloma de la paz de Picasso, todas esas cosas. La Unión Soviética era la paz, el pacifismo, todo esto que ha inoculado a todo el pacifismo que existe hoy en gran parte. Ese es el lenguaje que está utilizando este señor.
No, este señor es un cínico, por Dios.
No, yo creo que no.
Pero hombre, o es un tonto atrasado, pero es un ambicioso. ¿Cómo que no quiere? Si quiere, si en nombre de sus hijos, ¿cómo hijo? Es que tiene hijos, ¿de qué edad tiene? Será de sus nietos.
No.
¿Cómo? Es que dice en nombre de sus hijos.
Sí, que piensa en sus hijos y en sus nietos.
Bueno, que piense en nombre
de sus hijos. Tendrá que defenderle si hace falta,
sí, supongo. Sí, pero en nombre de sus hijos y sus nietos tiene que ser ministro de Defensa. Vamos, venga.
Hombre,
vamos.
Yo quiero ser también ministro. ¿Tú? Había, aunque fuera de Marina, como decía Jesús Puello.
Sí, eso decía Jesús Puello. Eso me lo dijo a mí. Yo sé que lo había repetido, pero en mi despacho lo repitió. Dice yo de Marina.
Claro.
Decía Jesús Puello, un falangista, explica quién era Jesús Puello.
Lo decía un poco cínicamente, vamos, irónicamente.
Era muy inteligente y muy alcohólico.
Muy capaz. Una de las inteligencias mayores que había.
Sí, de las personas inteligentes que yo he conocido,
y culto.
Entre los cinco primeros lo pongo.
Y sumamente culto.
Muy culto. Hombre, yo he dicho una vez, y lo repito aquí, que él fue el primero. Yo conocí a Bolingbroke. Bueno, la primera español, y después no más, que conocí a Bolingbroke, que lo había leído. Porque se puso, recordáis, que la Falange decía de los partidos políticos que eran nefastos, ¿no recordáis que era una frase? Y él me dijo nefasto, dice, estos dicen nefasto, hablando de los falangistas. Y la expresión viene de Bolingbroke. Y digo, ah, ¿tú lo has leído? Bueno, y lo había leído de verdad. No, no, bien.
Una capacidad tremenda.
¿Qué querías decir? ¿Que venía de ahí el patriotismo?
No, le quería decir que a mí me gustaría ser también ministro de Marina, como decía Fuello. Y si no de Marina, aunque fuera de Asuntos Exteriores.
Aunque a mí me aburriría
sea, aunque sea heredando al Toto de Margallo, no importaría. Uy. Que me nombrase ministro de Asuntos Exteriores por una temporada.
Muy bien. Pues nada, seguimos.
Si
con más temas.
Tenemos preguntas, pero no están relacionadas con el tema.
Ah, pues no importa, da igual. Que hay preguntas, empezamos con las preguntas.
Bien, dice David Reguero, ¿quién es la persona más inteligente que ha conocido usted?
¿Dirigido a mí?
No pone a quién va dirigido, así que la podéis contestar.
Entonces,
los
dos. Yo lo paso al que ha tenido. Yo lo paso a Dalmacio.
No.
Hombre, ¿quién es la persona más inteligente? Es muy difícil responder esa pregunta. Pero
hombre,
puede
pues
decir
acabo de hablar de Fuello, acabo de hablar de Fuello.
Bueno, yo puedo decir, mira.
El día del Corral.
Hay dos personas.
Antonio, que esté presente.
No,
de verdad.
No, hombre, después.
Es muy difícil
eso. Se llama reaccionario, y eso es para compensar.
No es. Pero eres reaccionario porque eres inteligente.
Mira, yo voy a decir, la persona más inteligente que yo he conocido no era un filósofo.
No
era un ingeniero. Juan Antonio Bravo y Díaz Cañedo fue el director elegido por Franco para hacer los ferrocarriles, el transporte todo del norte. Y lo hizo fue el creador de los Altos del Sil. Luego fue consejero del Banco Central con Ignacio Villalonga. Soltero, no se casó. Ese tenía tal inteligencia.
O sea, que era inteligente y no se casó.
Hombre, claro, pues yo lo uno todo. Bien, pues tenía tal inteligencia, en la guerra fue un hombre fundamental, o sea, y luego no tenía ambición ninguna. Era soltero, no tenía hijos, tampoco de ningún tipo de relación. Y él fue el que me presentó Ignacio Villalonga, el presidente. Y yo fui amigo suyo, bastante amigo, a pesar de que yo tenía 24 años cuando lo conocí. Y yo iba a comer con mucha frecuencia soltero a su casa, y cuando me casé a mi mujer se lo presenté enseguida a él, porque era muy inteligente. Luego también es muy inteligente Pedro Sáenz Rodríguez, pero era más vasto, era la inteligencia del creador de Santo Ercil. Pedro Sáenz Rodríguez era inteligente, pero era demasiado parcial, limitado en la visión del mundo, pero era un hombre inteligente. Y luego yo ya no puedo hablar de Dalmacio, como se ha adelantado, ya no puedo decir tú, no, ya eso nada.
Pero entonces eres Escorter, debía decirlo.
Hombre,
también,
claro,
igual.
Pero ya me has dejado, dice, mira, ahora como lo ha dicho que es inteligente, le corresponde, claro. Tu inteligencia la tuya, ¿no? En fin, esa es una palabra muy, muy difícil. En cambio, sí que podías preguntar quiénes son las inteligencias de la historia que más nos han impresionado. Eso sí que es una pregunta buena.
O algunas inteligencias.
No la más.
¿Quién es el que más? Es imposible en cualquier cosa.
Sí, incluso en la historia del pensamiento.
Ni entre los futbolistas. ¿Quién es el mejor futbolista?
Hombre, bueno, eso sí, Messi.
Bueno, yo no entiendo mucho, pero puedo decir quién me parece. Pero otro le puede parecer otro y son buenos.
Claro.
Bien.
A Maradona.
Sí. No, pero el pensamiento sí. En el pensamiento sí que es bonito poner una escala de penetración. Bueno, en primer lugar, sí que a eso sí que es un tema bueno. La inteligencia no es una facultad como la memoria. Que la memoria, cuanto más extensa, mejor. La inteligencia no se mide así, porque no hay un hombre inteligente para todo. En cambio, quien tiene mucha memoria la tiene para todo. El que tiene memoria.
Y hay tipos de inteligencia, no, hay también
memoria. Ahí voy.
Cuidado, ya hay memoria visual, memoria
auditiva. Sí, pero dentro de la persona que tiene mucha memoria tiene todos esos tipos, los tiene todos.
Sí, bueno, lo recuerda por un método o por otro.
Eso sí. En cambio, la inteligencia no. La inteligencia es una especialidad del cerebro que se ejercita por vocación, o por ejercicio, se ejercita en un cierto tipo de investigación de la realidad. Y es más inteligente aquel que más lejos llega en la visión de la realidad. Entonces ahí sí que se puede ver que no solamente son, se pueden entender los filósofos célebres, sino que también ahí entran los inventores, los descubridores, los físicos. Entonces se puede hablar de la inteligencia de Einstein, que por lo visto no era, para otros asuntos, no era muy inteligente, y en cambio en lo tocante a lo que él le llamaba la atención, pero ha sido un hombre sensacional. Pero, y en este sentido sí, que es verdad que hay que tener la suerte, las personas cultas, no hace falta ser erudito, pero la suerte bien de encontrar o ser guiado por maestros que desde el principio, desde joven, desde pequeño, aprendas a distinguir en los grandes pensadores de la historia, pues elegir, y no por un orden, no es necesario tener una disciplina histórica de empezar estudiando los griegos, luego los romanos, no, porque no. es verdad, eso no hace falta, pero es verdad una cosa, que en los grandes hombres, los grandes genios, es muy raro que los posteriores no hayan estudiado los anteriores. En ese caso sí que conviene un cierto orden cronológico para distinguir dónde están los descubrimientos, quién da los pasos que otros luego se montan y desarrollan. No solo hablo de la física, de esa célebre expresión de que las ciencias caminan, son gigantes caminando sobre hombros de gigantes. Pero sí que me gusta conocer la opinión de Dalmacio, porque para mí la inteligencia está en eso, en la especialización. Cuanto mayor sea el abanico, mejor, pero no quiere decir que por muy grande que sea el abanico, vaya a ser más inteligente. La inteligencia se mide por la penetración, capacidad de llegar a descubrir la realidad detrás de las apariencias. Y hay escritores maravillosos,
¿cómo? La ironía.
La ironía, por ejemplo, claro. Sí, pero que hay escritores maravillosos y que dominan el idioma, que son capaces de darte placer en lo estético, porque son capaces, y sin embargo, pueden ser no demasiado inteligentes, porque saben describir muy bien las apariencias. Pero la verdadera inteligencia penetra en el es como las cáscaras de una cebolla. Es más inteligente quien más cáscara es capaz de retirar hasta ver lo que hay detrás.
El que llega al fondo.
El que llega al fondo. Esa para mí es la inteligencia. Y de luego yo creo de verdad...
El que llega a la verdad de lo que es, trata.
Sí, objetiva.
A la verdad objetiva.
Sí, porque la verdad no imagina.
Que puede estar equivocado.
Exactamente, pero sí. Pero es cierto. Es verdad que yo he tenido la suerte, porque hay muchos que me preguntan por el libro, y voy a decir algo que te va a gustar a ti, Dalmacio. Creo que he decidido, si tenemos éxito, que hasta ahora va bien, en la venta de esta nueva edición de mis 7 libros, como hemos fundado, tenemos una editorial, entonces he decidido de que Dalmacio nos ayudará a reeditar las obras de pensamiento de lo que estamos hablando. De las más, no las grandes volúmenes, sino aquellas obras de los grandes pensadores que sean útiles para hoy, que nos enseñen a pensar, y hacer una colección que yo sé elegirle, y Dalmacio también, que no sea tan extensa como las que anuncian las enciclopedias, de ninguna manera. Pero yo sí que sé elegir quiénes son los autores más penetrantes para el pensamiento político. Eso sí que lo sé. Entonces eso, pues me gustaría, si tenemos éxito, con ese dinero, dedicarlo a publicar todas las obras de los grandes pensadores que sean útiles para comprender lo que es la verdad, respecto a la libertad política, que es la obsesión no mía, sino la de todos nosotros. Nuestro movimiento no tiene más que una sola ambición intelectual, es la libertad política colectiva. A propósito, he recibido, Dalmacio, tu texto de Bakunin, que es precioso, pero he visto enseguida que eso no tiene nada que ver con mi pensamiento. Mi pensamiento es, yo creo que es original, porque antes yo no lo había visto nunca. Mi libertad es la libertad vuestra, la de todos. Pero es un pensamiento de una libertad fundadora, que es colectiva. En cambio, la Bakunin, cuando dice una cosa muy parecida, mi libertad es la de los demás, por un lado, tiene un concepto cuantitativo, puesto que dice, cuanto más hombres libres sean, más libre sea yo. Mientras que mi concepto no es cuantitativo, es esencial. Es la libertad mía, es la libertad vuestra, de todo. En España sería de los españoles. Eso por un lado. Luego, por otro lado, él no considera, como anarquista que es, para él la libertad es una conquista individual. Por tanto, nunca habla de la libertad colectiva, ni una sola vez en ese texto. Y lo que sí fundamenta es el anarquismo en que su libertad depende de que los demás sean libres, y cuanto más mejor. En cambio, la libertad que nosotros todos perseguimos le llamamos también libertad constituyente. Luego, la libertad constituyente es incompatible con la idea de Bakunin de una libertad extensiva. No, nuestra libertad tiene que ser constituyente. Es decir, que los demás la quieren en un solo acto, no poco a poco, por convicción anarquista que va conquistando. No. Lo que nosotros defendemos es una libertad que en un solo acto colectivo funda una constitución democrática que garantiza como institucionalmente esa libertad colectiva. Que no es que sea libertad colectiva de un solo día, es la libertad colectiva que al fundarla como Estados Unidos también reserva la fuerza constituyente para las futuras enmiendas. Cuando hay una enmienda ahora en Estados Unidos, después de la Constitución, hay enmiendas, eso no quiere decir que el pueblo de Estados Unidos ha vuelto a reunirse como en la guerra civil triunfante, de la guerra contra, digo civil porque fue en realidad civil, puesto que la ciudad, no era ciudad, no civil, porque los colonos no tenían los mismos derechos que los ingleses. Bien, lo que quiere decir que cuando hay una enmienda en Estados Unidos, esa enmienda no es producto del gobierno que la acuerda y del Senado y de la Cámara que por mayoría lo aprueba. No, esa enmienda es el resto, el residuo de algo que ha reservado la libertad constituyente fundacional, que el pueblo entero en la primera constitución deja salvo esa fuerza constituyente que es intransferible. Es la del pueblo colectivo, no la del gobierno o el Senado que aprueba determinadas enmiendas. Ha habido un acto de fundación que mediante las enmiendas perpetúa y transmite la fuerza fundadora de la libertad constituyente. Eso es nuevo. Y nosotros queremos para España y para Europa, pero para España queremos esa libertad colectiva constituyente, que no se parece en nada a la maravilla moral y política que implica el anarquismo cuando llega a esa nobleza y esa sinceridad. Es el anarquismo, eso es admirable. Lo que pasa es que para mí, y creo que para todos, científicamente es una utopía. Si fuéramos ángeles, no habría doctrina mejor que la del anarquismo, especialmente la del anarquismo ruso, que es muy distinto del anarquismo francés. El anarquismo ruso es una maravilla moral, pero no política. Políticamente es una utopía. Bien.
Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bien. De acuerdo en parte.
Bueno, pues nada, cállate la parte, porque si no verás tú me vas a demostrar que sigo siendo reaccionario.
No, reacciono solo contra lo que digo yo.
Pero explícalo, hombre. No, es que de verdad no lo saben. Explica, no digo, no habrá por mí ni por ellos. Explica el concepto que tú empleas reaccionario distinto del de Jelinek y de toda la ciencia política y del Estado, que por reaccionario entienden aquel persona o grupo de personas que pretenden retroceder en la historia a una etapa anterior.
Traer el pasado al presente.
Sí. No, ¿por qué eso, para ti es distinto?
Eso aparece en la Revolución Francesa, que es cuando empieza a utilizarse la palabra reaccionario, a partir de la Revolución Francesa, frente a los revolucionarios franceses. Que Bonal, de Maistre, etcétera.
Sí, Donal y de Maistre.
Que sean ellos reaccionarios es otra cuestión. A ver,
yo creo que sí.
De Maistre yo creo que no es reaccionario en ese sentido, o por lo menos no siempre.
La verdad es de San Petersburgo.
Bonal sí. Bueno, no, es otra cuestión. Lo que pasa es que reaccionan y lo que quieren es traer el antiguo régimen, la restauración, que es el
régimen. ¿Sabes quién es reaccionario de verdad para mí? Tocqueville.
Claro que sí.
¿Por qué? ¿Por qué Tocqueville sí es reaccionario?
Igual porque que Platón.
Platón es evidente, Platón es reaccionario.
¿Y sí. Aristóteles?
No, ya de lo de Aristóteles, ya al ser realista, es muy difícil que sea reaccionario.
Sí, pero sigue a Platón.
Hombre, es discípulo de Platón.
Es discípulo de
pero
Platón.
Dice lo contrario. Y Platón es idealista.
¿Y Maquiavelo no es reaccionario?
Maquiavelo sí.
¿Y Job es un reaccionario?
No, Maquiavelo, Job es también.
¿Y Burke es un reaccionario?
¿Quién?
Burke.
¿El mundo
Burke? Burke.
Eso es evidente. Es conservador. Ese no es reaccionario.
¿Contra la Revolución Francesa?
Ah, contra la Revolución Francesa, por supuesto. En la discusión que tiene él con mi admirado Tom Paine, consiste en eso, en una discusión sobre la Revolución Francesa. Tom Paine a favor y Burke en contra. El argumento de Burke, que dice la ciudad, es el siguiente. Dice, ¿por qué razón una generación tiene el derecho de revisar el pasado? Ese es Burke.
Claro.
Y dice, hablando de la Revolución, dice, ¿por qué esa generación tiene ese privilegio? Una cosa parecida a la que yo digo cuando, al defender la unidad de España, que ahí sí soy reaccionario, digo, ¿qué tiene esta generación de separatistas catalanes? Esto es Pujol y Arturo Mas. Esto, aparte de robar, ¿qué tienen esta generación para tener un derecho de autodeterminación que no tuvieron? Ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni nunca. En 500 años, ¿por qué esta generación? Y segundo, si la tienen ellos, ¿por qué no la tienen la siguiente y la siguiente y la siguiente? Y si Cataluña acuerda en un referéndum la separación, ¿por cuánto tiempo se pone? ¿10 años? ¿Para que haya otro referéndum después y que digan a ver si quieren volver? ¿Y por qué esta generación va a tener lo que nunca va a tener otra futura, ni ha tenido nunca la del pasado? Eso es ridículo. Y ese pensamiento original solo es suficiente para destruir por completo la idea de autodeterminación en España. En donde se, no, en España y en toda Europa, salvo en las colonias.
En España, por lo menos en España, es una idea mafiosa.
No, y reaccionaria.
Ni reaccionaria, es mafiosa.
Ah, sí, bueno, y además robando, claro. En este caso
concreto, es mantener los negocios.
En este caso nada concreto más. Es mantener el negocio, claro.
Claro, es evidente, no tiene otro sentido, aparte de que haya gente de buena fe que se lo crea, eso no tiene nada que ver.
Pero en fin, yo puedo admitir... Pero
tú, siguiendo con la enumeración, tú hablabas antes de Carl Schmitt.
Sí.
Carl Schmitt, dejando aparte lo de nazi y todas esas
tonterías... No, eso es después, ¿no?
¿No es un reaccionario?
En la teoría de la Constitución, no.
Sí, está reaccionando contra el Estado que ve que se va.
Pero reaccionando no quiere decir reaccionario. Reaccionando, hombre...
Bueno, si, pero que reaccione es un reaccionario.
Si yo te pincho ahora mismo, reacciona y...
Pues claro.
Pero eso nadie te va a llamar por eso reaccionario.
Pero estamos hablando de política, ¿o no?
Sí, hablamos de política.
Política todo
y me están pinchando todo el día.
Todo gran pensamiento político...
Y no soy reaccionario.
Todo gran pensamiento político, eso es la historia, nada más que la historia, no hay... Aparece cuando hay una situación de crisis, de desorientación.
Sí, cierto.
Y entonces Platón, Aristóteles, Carl Schmitt, todos los que hemos mencionado y muchos más, reaccionan contra una situación...
Pero no por eso se le llama reaccionario.
Bueno, que no se le llame, es un uso del lenguaje, que
claro.
Pero que viene la Revolución Francesa. Pero es que entonces...
No, porque en la Revolución Francesa, no, después sí.
Bueno, en los románticos. Los sí, románticos.
Eso sí.
El porque, reaccionarismo...
Porque en la Revolución Francesa
sí, ya,
se llamó contrarrevolución
que sí.
A la guerra de la Vendée.
Sí.
De los religiosos, de los católicos, de los curas y de los peluqueros.
Sí.
Que se quedaron sin empleo porque se quitaron las pelucas los... aristócratas, y tuvieron que hacer una guerra para recuperar su oficio. ¿Tú sabías que ese fue el origen? Todos los caudillos de la bandera eran peluqueros. Todos. Sin excepción. Y dices, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser una casualidad? Pues no, no era casualidad. Es que se habían quedado sin empleo. Habían perdido el negocio.
¿Y o sea, por qué aquí la gente que se queda sin empleo no hace lo mismo?
Esto, pues venga, dilo a todos los parados por hacer una guerra de la bandera.
En vez de votar a Podemos.
Sí.
Que se integrase en el sistema.
No, pero mira cómo este
como el general.
Este general y este militar va buscando. Ahí va.
Sí,
su peluca, que... su ministro de defensa, no, ha sí. Perdido la peluca con la edad y ahora va buscando otra.
Puede ser que tenga problemas personales también, inestabilidad.
Sí, pero esas son explicaciones psicológicas, freudianas.
Ya, bueno, que además no sé si es correcto, ¿no?
Ni yo tampoco. Pero en fin. Sí, hemos empezado con el patriotismo y me alegro muchísimo de haber empezado con ese tema. Luego hemos derivado a la pregunta del pensamiento.
Pero te has olvidado del patriotismo cuando se habla en España de patriotismo hoy, se habla del estúpido patriotismo constitucional del señor Habermas.
¡Ay, es verdad, es verdad! Bueno, sí.
Que no lo inventó Habermas, sino que lo inventó Sternberger.
Sternberger.
Por otra razón.
En el año 1949. Bien.
Sí, porque Alemania estaba separada y por otras circunstancias.
No podía hablar de patriotismo alemán. Y claro, aquí en España.
Y el tonto de Habermas, a partir de Habermas, sí, se ha difundido.
Sí, sí, poco. Pero es que antes que Habermas, o a la vez, un tontarrón de verdad, no mala persona, aunque ya sabéis mi teoría, que es Gregorio Pérez Barba, el que ha fundado esa universidad. Este era un hombre demócrata, cristiano, partidario y seguidor de Joaquín Ruiz Jiménez. Y luego el oportunismo del PSOE le hizo pasarse al PSOE. No tenía principio. Y venía con mucha frecuencia a mi despacho. Lo conozco muy bien. Era una persona de una inteligencia menor. Pues este inventó, trajo a España la palabra patriotismo constitucional. Una palabra alemana que había sido inventada la expresión porque no podían decir patriotismo alemán, porque el pueblo el 90% había apoyado a Hitler, supieran o no supieran lo del holocausto, y no se podía decir patriotismo alemán. Este inventa el patriotismo constitucional en España.
Y porque Alemania estaba separada, cuidado.
Y las dos separadas, claro, claro, las dos cosas.
Estaba dividida, mejor que
estaba dividida, sí, dividida. Bueno, y este inventa, y en España, en lugar del patriotismo español, no, eso no, hay que decir patriotismo constitucional, lo cual implica la idea que si esta constitución no existiera o se deroga, desaparece el patriotismo, porque no hay más patriotismo que el constitucional.
Bueno, pero toda la transición, es decir, esta instauración no ha sido una guerra contra la nación desde el principio con las autonomías.
Ah, sin duda ninguna. Uy, ¿qué tema toca?
La democracia avanzada.
Pero ¿qué te está tocando? El tema más profundo que puede haber hoy en Europa, no solo en España. Y es el tema que después de las potencias del eje...
La destrucción de las naciones es obra de la Unión Europea. Pero aquí también, con el añadido de que la nación es el enemigo, la monarquía, se trataba de una instauración, y algunos, ingenuamente, empezando por los monárquicos, pensaban que destruir la nación aseguraría la monarquía.
Y es todo lo contrario.
Y es todo lo contrario. Resulta todo lo contrario.
Pero es que este tema que está tocando Dalmacio es tan grave, que es la principal causa de toda la corrupción intelectual, moral y económica de España, por supuesto, pero de todos los países europeos, de todos. No hay fundamento serio y verdadero que arraigue en la libertad o en la verdad de los hechos históricos a causa de lo que acaba de nombrar. La nación ha sido sacrificada, pero fundamentalmente, ¿por quién ha sido sacrificada? Por Hitler y por Mussolini. Hitler, porque es el imperio. Mussolini, porque inventa el Estado total y totalitario, y lo dice. El fascismo es totalitario.
El Estado contra la nación.
Y dice, es que él dice que todo está en el Estado, y fuera del Estado nada. Fuera del Estado nada, ni la nación tampoco. Pero la propaganda que se ha hecho en España durante Franco del nacionalismo ha hecho que hoy se crea que la nación es un concepto retrógrado, anticuado, y que es el culpable de las dictaduras. No, señor. ¿Y lo culpable de la dictadura es el estatalismo o estatismo, no el nacionalismo? El nacionalismo se confunde con la patria. Si la patria no es el Estado, ¿pero quién es el Estado para nosotros? ¿Quién tiene sentimiento del Estado? Un imbécil, un ladrón, un corrupto. ¿Qué sentimiento del Estado puede tener nadie? De la nación, sí.
Pues es el sentimiento que tiene casi todo el mundo.
Pues están equivocados. No es natural, es artificial.
El Estado es artificial, pero es el ídolo hoy y todo el mundo tiende a refugiarse.
Ya lo dijo Hölderlin hace mucho tiempo.
Sí, sí, pero
que habían convertido ese paraíso en un infierno.
Sí, pero aparte de Hölderlin, la gente hoy tiende a refugiarse en el Estado porque no ve otra alternativa.
Por eso hoy no estamos contra la gente. Y por eso estamos contra Podemos, que quiere la gente. Yo no quiero la gente. Quiero ciudadanos. Gente no. Ciudadanos inteligentes, racionales, que tengan sentimientos normales.
Pero si más que súbditos.
Yo no quiero súbditos, eso es la gente.
Ya, eres un reaccionario.
Ay, 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 ay. Ay, me vuelve loco Dalmacio.
Es que reconócelo, Antonio. Es verdad que la duplicidad del uso de la palabra. del concepto.
No, mira, además, lo que pasa es que
aquel, eso es verdad, que puede llevar a confusión.
No, que está consagrado en la doctrina política, que sí. El término reaccionario significa ultraconservador.
De acuerdo, sí, de acuerdo, pero...
Entonces, nadie lo comprende, si el entrevijano es reaccionario.
De acuerdo, no, pero es que estoy haciendo constar una cosa que no tiene que ver con la política concreta.
Pero tienes que explicarlo.
Tiene que ver con la historia del pensamiento. ¿Cuándo aparece el pensamiento? ¿Cuándo aparece eso mismo que llama Kuhn en el campo científico? ¿Cuándo aparecen los paradigmas?
Ah, el paradigma intelectual, por ese ejemplo, sí que es bonito.
Cuando hay algo que hace sí. Aguas tal y entonces
no, aparece... No, tiene que cambiar completamente.
Y entonces se reacciona contra aquello, alguien reacciona contra aquello.
Tiene que haber ruptura.
Si es como en la química, que es una reacción química.
Ah, eso sí, es creadora. Ahí
la
sí.
Reacción química es creadora.
Ahí sí, hay algo nuevo que antes no existía.
Pues es lo mismo en el campo del pensamiento político. Otra cosa es la política concreta, que esa palabra significa eso y ya. Sí. Bueno, pues ¿qué le vamos
eso
a hacer?
Sí, explicándolo así, sí.
Pero no, pero es que cuando yo digo que tú eres reaccionario, es que tú reaccionas contra una situación de debacle, de crisis, no una crisis pequeñita tampoco,
no, profunda.
¿No? Una crisis general,
sí.
De todo, de las creencias, de las sí. Ideas creencias, de
nación,
todo.
De nación, de Estado,
entonces,
de
tú reaccionas, de todo. Reaccionas contra eso.
Sí.
Y entonces un pensador reaccionario, no, lo digo en serio.
Si ya lo sé, eso es lo si peor, si lo dijeron de broma, pues digo, bueno, es que lo dices en serio. Si un pensador reaccionista...
Bueno, que a veces...
No le gusta.
Es que los istas...
Fascista.
Todo lo que termina en ista...
Bien. Bueno, pregunta a los oyentes, ¿queréis?
Venga, más preguntas.
Por favor, que nos explique cómo explicar el proceso de libertad constituyente.
Bueno, hay...
¿Cómo explicar lo que es?
Sí, no, yo entiendo lo que dice es...
Es muy interesante.
Que explique cómo es... El proceso constituyente. Tiene que haber, para eso tiene que haber un periodo casi tan grande de libertad que sería como un momento de anarquía. Es decir, de un gobierno provisional que asegure los servicios técnicos. Lo que en Italia tantas veces se ha pasado y lo que está pasando ahora en España. Durante un periodo por lo menos de un año, tiene que haber un gobierno que no pertenezca a ningún partido, que esté formado por personalidades que han destacado en otros terrenos para que conserven una cierta serenidad en el cargo, que no aspiren al cargo como algo importante de su vida, un gobierno provisional durante que abra un periodo de libertad absoluta. Las televisiones, la prensa, obligatorio. Todo el que tenga una publicación tiene que decir la verdad. Y en ese tiempo, y en este,
bueno,
durante
no,
ese
tampoco,
periodo...
Que diga lo que quiera, ¿no?
No.
Si tiene que decir la verdad, no, estamos ya lo mismo.
Claro. Es que decir, cuando digo la verdad, es no es que esté prohibido que cada televisión o cada periódico defienda su ideología.
Opinión.
Eso, no. La verdad en cuanto a que estamos en un periodo de libertad constituyente... que se van a designar al final del año, de un periodo determinado, se van a haber unas elecciones. Que esas elecciones se regirán no por el sistema actual proporcional, sino por el sistema de mayoritario a doble vuelta, como en Francia.
Esto es importante que lo entiendan.
Explicarlo muy bien durante ese año. Es un año entero explicando en qué consiste la elección, como en Francia. Para que la gente, al cabo de ese año, sabiendo lo que hace... o al menos habiendo tenido todas las oportunidades para saber lo que hace, pueda elegir. Y para elegir...
Yo tengo una duda, si me permite.
Sí.
¿No sería mejor, porque es más sencillo, el sistema norteamericano?
No. En primer lugar...
consenso en el que hay que inscribirse para votar.
Sí.
Si esa condición, no.
Esas cuestiones, sí. Todo lo que es técnica electoral puede ser traída de cualquier parte y, por tanto, de Estados Unidos.
Es que lo digo
sí.
Porque la doble
la técnica,
vuelta...
sí.
Es que lo de la doble vuelta para mucha gente es un engorro.
No, pero es que lo que es la doble vuelta es que eso ha sido una maravilla. Te voy a decir por qué.
Bueno, ha funcionado, pero...
No, es que es maravilloso porque cuando se dice que en la primera vuelta se elige por el corazón, con el corazón... y en la segunda con la cabeza, explicándolo bien es una verdad, pero es que hay otra cosa mucho más profunda, que es la paradoja de Arrow. La paradoja de Arrow implica que no hay democracia cuando no hay segunda vuelta. Y tiene razón, porque eso, ese premio Nobel de Economía planteó esa paradoja respecto a Inglaterra con mayoría simple. En Inglaterra hay mayoría simple. El que gana tiene el puesto. Y sin embargo eso no es democrático. Y la razón, a ver si la puedo explicar, porque es sencilla, yo, al menos yo lo veo con mucha sencillez. En Inglaterra, en el Reino Unido, se presentan los que quieran diputar a candidatos en un distrito. Y en ese distrito se celebra la elección y sale ganador el candidato individual, no el partido. Otra cosa es que los partidos apoyen a quien quieran. Pero quien se presenta es una persona, no es un partido. No se eligen partidos, se eligen personas.
Llamar no cuneros.
Bueno, el que sea un no cunero, si es un imbécil que quiere ir a Bristol, para donde va Burke, lo digo porque fue
puede
Burke,
ir, pero no como en
pierde,
como los sistemas proporcionales, sobre no, todo no, en España. No,
pierde.
El señor que nunca pisa un sitio lo pone en la lista de los partidos.
No, pero es que el cunero, cuando no hay elección proporcional, cuando no son listas de partido, el cunero, ¿quién va a ser tan idiota de una persona sola que va y se presenta por diputado por pues Mar de Peña? Cuando es un señor que no ha salido de Bilbao y no lo conoce nadie. Eso no hace falta prohibirlo, es que es imposible que vaya.
Pues es lo que ocurre en Inglaterra.
Pues claro, no, y los burgos podridos de Inglaterra. Es que eso es otra cosa. Es que, claro, las preguntas tuyas me hacen que yo no pueda seguir
bueno, sistemático. Bueno, sigue.
No, no, ya que he hablado de Inglaterra, voy a decir. En España, durante la República, se divulgó una expresión burgos podridos para... que le empleó Azaña y fue para decir las trampas que se hacían en el caciquismo con compra de votos, burgos sí, podridos. Y no es
distinto,
eso.
Eso es distinto.
Y en burgos podridos una expresión inglesa
que se
empleó en su tiempo, muy bien empleado, para aquellos pueblos que estaban junto al litoral atlántico en el este. No, perdón, en el oeste. Y había pequeños pueblos que habían desaparecido por el avance del Atlántico. Y a esos burgos que habían desaparecido continuaban en el censo administrado por los distintos partidos. Y eran burgos podridos aquellos donde se votaba, como en la novela de Gogol, A las almas muertas, donde hay un tráfico de votos con los muertos. Bien, no es otra cosa. Lo que voy a explicar es la paradoja de Arrow. En la paradoja de Arrow no hay elección democrática, porque en Inglaterra el que vota a favor de un candidato bien, no cunero, bien, en su sitio, de Londres o de Bristol,
normal,
y donde lo conoce todo el mundo, y se presentan dos, tres, cuatro, bien, pues gana uno. El que tiene mayoría, sí, puede tener mayoría absoluta, pero si tiene mayoría simple, da igual, ha ganado lo mismo. Lo mismo da tener mayoría absoluta que simple. Si un señor saca el 40% de los votos emitidos, no del censo, emitidos, y es el primero y ya está.
Es igual, lo que saque un voto más, nada más.
Sí, es diputado. Entonces, el que ha perdido, los que han votado al perdedor, sus votos no valen para nada. Está tirado a la papeleta. En cambio, cuando hay segunda vuelta, pasa y se produce la paradoja de Arrow. Y es que ese que sale elegido no representa de verdad a los perdedores, porque no han tenido otra oportunidad, no. En cambio, en la segunda vuelta se corrige la paradoja de Arrow por una regla tácita. Figuraros bien, pensar bien lo que voy a decir, porque hay gente que esto no lo entiende, la segunda parte. En Francia, doble vuelta. En la primera vuelta, los que sacan más votación de 4 o 5 individuos, los dos primeros en la lista, los que más han sido votados, uno ha sacado el 35%, y otro el 20, pues pasan a la segunda vuelta dos nada más. Ese solo hecho de que haya una votación donde se presentan los dos primeros y en cambio los que han tenido tercero, cuarto y quinto puesto no salen. El que lo ha votado ha aceptado la regla de la segunda vuelta, donde por eso en la primera manifiesta su deseo con el corazón. Y la segunda vez ya lo manifiesta con cabeza. Y da lugar a que triunfe el bipartidismo, que es la maravilla de la democracia. Pero voy a explicar por qué voy a seguir primero para no confundir este procedimiento. ¿Por qué la paradoja de Arnold se da? Porque el que pierde acepta que en una segunda vuelta el que gane con mayoría absoluta lo representa a él también perdedor en la primera. Voy a repetir. Es que no es tan sencillo. Es decir, que en Inglaterra el diputado que gana, pues me río simple, no representa a todos los votantes, representa a los que lo han votado. Y sin embargo, por eso tiene que hacer en Mumburke el milagro de los apóstoles. Dice, no, es que tan pronto como en Bristol, eso está en su discurso de Bristol, tan pronto como ha elegido diputado de un distrito, en ese mismo momento ya no defiende y representa al distrito, sino al interés nacional de toda Inglaterra. Eso es un cuento. ¿Cómo se va a exigir que nadie represente lo que desconoce? El que va a un distrito conoce esos problemas allí porque no es cunero y representa los intereses que él ha dicho allí que va a defender. Eso de transformarlo en un metafísico, eso es un cuento de Edmundo Burke. Eso no es verdad. En cambio, bueno, en cambio, sí que es verdad que en el sistema francés, en la segunda vuelta, el que ha perdido los votos en la primera y el que pierde en la segunda han aceptado la regla tácita de que la mayoría más uno representa al perdedor. Esa es. Eso lo acepta tácitamente en un colegio, incluso en la familia. Hay algo, no se sabe por dónde ha llegado, pero se impuso en el mundo, empezó en la iglesia, en la abadía, durante la Edad Media, antes
pero
de
que... es un voto de conciencia, no...
Ahí está, empezó...
No es demasiado comparable.
No, es que no me has dejado terminar. Marsilio de Padua saca de la experiencia de la abadía la primera teoría de la representación, y la saca que una mayoría representa a la totalidad, y eso es Marsilio de Padua. Así, no, yo estoy hablando de cosas que conozco y que sé, de verdad. La teoría de Marsilio de Padua deriva de la regla de las abadías de elegir al abad por votación. Y se exigía bien mayoría absoluta y otras mayorías relativas. Y entre esos dos ejemplos históricos del que no tiene nada que ver el fondo. Pues claro que es la iglesia y no tiene nada que ver con la política. Pero yo estoy hablando de un método técnico para elegir a un jefe. Y ese método es más. Yo no puedo, si hablamos del Vaticano, la cantidad de veces que hace falta una elección para elegir el Papa, tampoco, pues es un método que hay que estudiarlo también. Se van eliminando hasta que... Bueno, pero eso no quiere decir que es confundir una cosa con la otra, porque yo no hablo más que del método. Y el método da lo mismo, que sea para lo que sea. Bien, y yo he dicho nada más que procede del método que se consagró en los monasterios y abadías. De ahí sale la doctrina de Marsilio de Padua, que es el primero que sienta la maravillosa tesis de que una persona es representable por otra, cosa que estaba prohibida en Grecia y Roma. En Roma no se podía, estaba prohibida la representación, era inconcebible, no es que tuviera, ni siquiera había que prohibirlo. Era tan inconcebible en el derecho romano que una persona representara a otra, ni siquiera en un pleito, ni el procurador, eso que nosotros conocemos también ahora de los procuradores, que le damos poderes para que nos representen un pleito, eso estaba prohibido en Roma, que es la que inventa el derecho y el procedimiento. Prohibido. Y recurrieron a un truco extraordinario, maravilloso. Cuando un propietario tiene un pleito referente a su propiedad con otra persona que la invade o lo que sea, en Roma se inventa un mecanismo tortuoso, laberíntico, pero maravilloso, como el propietario no puede dar poder a un procurador, el que lo va a representar de verdad en el juicio se llama procuratio in rem suam, porque eso sí, puede representar una cosa del propietario, pero no al propietario. Ese es el derecho romano. Y conozco tan profundamente este tema, que es que yo puedo explicarlo en el mundo entero, cuál es el origen de cada sistema de representación. Y el sistema de representación a doble vuelta es maravilloso, porque es el que consagra de verdad el principio de representación a conciencia, elimina la paradoja de Arnold y hace que el elegido sea representante de verdad del distrito que lo elige, no de la nación. Eso de ninguna manera. ¿Y cómo surge la representación nacional? Por un mecanismo sencillísimo, reunido en Madrid o en París o en Berlín. Todos los diputados que han sido elegidos en sus distritos personales, donde están, donde viven, donde proceden, donde son conocidos, porque si no a nadie se le ocurre ir a que no lo elijan. Pues bien, se reúnen en el centro y forman lo que se llama Asamblea Nacional, por seguir la tradición europea y francesa. Y en esa Asamblea Nacional, donde están todos reunidos, no representan a la nación tampoco. El hecho de estar reunidos 300, 500 diputados que representan a su distrito, la suma de eso no transforma su naturaleza. Siguen siendo 500 diputados de distrito. No representan a la nación. Tiene, para que se represente la nación, con independencia del Estado, como la nación es una cosa abstracta que no tiene personalidad jurídica, la nación no puede contratar, vender, hipotecar como el Estado. La nación no tiene personalidad jurídica. Y el Estado solamente es una personificación de la nación, en la expresión de Carré de Malvern. Bien, pero ya estamos. Entonces, ¿cómo se hace entonces que representa a la nación? Pues muy sencillo, una elección de segundo grado, como ha pasado también en todas las tradiciones de la Edad Media de la Iglesia. Elección de segundo grado. ¿Qué significa esto? Pues que los 500 diputados de distrito reunidos en la Asamblea eligen a un presidente de la Asamblea. Pero ese presidente de la Asamblea, elegido, que procede de un distrito, es elegido presidente de todos y sí que representa, porque está elegido por todos los distritos de la nación, representa a la nación. Y tiene que dimitir, porque para esa elección tiene que haber, en cada diputado tiene que llevar un suplente con él, para que el que vota a una papeleta, vota a un titular y a un suplente. Porque ese titular puede morir, puede estar enfermo, puede incumplir, que es lo normal, que incumpla el contrato bilateral que ha contraído con el distrito, que él dice voy a hacer esto, el distrito lo vota para que lo haga, si lo incumple, lo echa en el acto sin hacer otras elecciones. Para eso tiene que llevar un suplente. Bien, entonces el elegido presidente de la Asamblea dimite en el acto como representante del distrito que lo ha elegido. Pasa a ocupar su lugar el suplente. Y él, igual que el presidente del Ejecutivo, tiene poder para designar libremente a su gobierno. Pues el presidente de todos los diputados elegidos, y se ha elegido por, entre ellos el que consideran mejor, tiene el poder de constituir el gobierno, no. Tiene los órganos necesarios para que la Asamblea cumpla su función, que es puramente hacer leyes. Y para ello tiene que dividir los organismos y esa es función del presidente que nombra. Un consejo de legislación, y ese consejo de legislación que ya tiene que estar formado, de verdad, por personas jurídicas, y habrá en 500, pues claro que habrá juristas buenos o abogados buenos, pues ese Consejo de Legislación tiene la función, uno, de recibir por parte de todos los demás diputados todas las iniciativas legislativas, examinarlas, filtrar aquellas que pueden ser de interés general, filtrarlas, dirigir ese proceso y al final devolverlo, la iniciativa como proyecto de ley a la Cámara, para que a su vez, ya directamente, los 500 diputados aprueben o rechacen las leyes. Ese mecanismo es insuperable, es racional, no es imposible hacer una crítica, salvo las personas que no quieren progresar. Esa es, y esto estoy dispuesto a escribir 1000 libros, 1000 conferencias, y explicarlo por todas partes, porque es una maravilla el sistema, que no existe en ningún país evidente, pero es muy parecido el de Francia. Pero claro, el de Francia está perturbado por la directa influencia que tienen los partidos, casi un monopolio en la designación de candidatos. Eso es otra cuestión.
O sea, que no destruye a los partidos.
No.
En cambio...
Pero tiene superioridad.
Yo no sé si es el momento de hablar
sí,
de
sí,
ello.
Sí, sí, después.
Pero yo sigo prefiriendo el norteamericano, por una razón. Porque es muchísimo más sencillo. Y porque además, eso del corazón y la razón... es la fórmula de que para votar hay que inscribirse previamente.
Ah, no, eso se puede hacer.
Entonces es una manera de eliminar...
Ah, no, eso se puede hacer. Es
compatible. Lo del corazón.
No, que es compatible el sistema de inscribirse americano con la doble vuelta.
Claro, pero entonces me parece más sencillo el norteamericano. para la gente, para el, si yo lo entiendo, lo que el razonamiento tuyo se entiende, pero la gente normal, la gente corriente,
se le explica, le
pues no se para en eso.
Yo creo que sí, que si se le explica se entiende.
Se puede acostumbrar si se le pone el sistema. Pero fíjate que además en Norteamérica el candidato depende menos de los partidos.
Sí.
Que en este sistema.
No, 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 en este sistema nada. En este sistema el partido tiene muy poco poder, mucho menos
ya, que en bueno, América. Ya, bueno, pero sigue en Francia, yo me hoy, refiero al caso concreto.
Hoy, pero si es que sí. Hoy, hombre, si lo de Francia de hoy está perturbado, porque en primer lugar, en Francia, los partidos políticos están pagados por el contribuyente como en España. Ya si es que sé. Eso es lo que perturba
sí,
todo.
Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ya
un
sé.
Diputado le paga al Estado, pero ¿cómo?
Ya sé, pero es pero que... Si
es que el diputado tiene que pagarle, el distrito que lo elige tiene que pagarle, no la nación es ni que, el contribuyente.
Es que hay otra cosa, que en Francia se parte del ciudadano, el que tiene derecho. Claro. En Norteamérica sí, sí. Se parte del hombre libre, que tiene derecho a actuar como ciudadano.
Sí, ese es un fundamento bueno, esa disquisición.
Es que es completamente distinto. El hombre sí, libre, que si quiere actúa como ciudadano y si no quiere
sí,
no
sí,
actúa.
Lo entiendo, lo entiendo.
Ahora, para actuar usted como ciudadano, tiene que inscribirse en un censo, diciendo que usted cree.
Pero es compatible. Funcionar. Es que yo lo que defiendo bueno, es lo mismo. Inscribirse para votar, sí, pero luego doble votación, no una, doble.
Ya, pero es que, bueno, a mí me parece más sencillo el norteamericano.
Sí, pero es que no es no es igual de representativo. Es que sí. Los resultados de la segunda vuelta son fulminantes. Elimina la paradoja.
Sí, pero es que yo no sé si el otro es demasiado teórico. Y
¿este es francés? No, la prueba es la sencilla.
De tipo francés.
Todo el mundo lo ha aprendido en Francia, no hay duda ninguna.
Bueno, sí, porque no, lo ha aprendido. Le dice, mire usted, hay una primera vuelta y una segunda vuelta. Pero sí, la gente no se lo ha aprendido. A lo mejor sí. Los que estudian Derecho Constitucional o Derecho Político, Derecho o lo que sea, sí bueno, lo han aprendido.
Yo doy las razones, es verdad, y espero que algún día con más tiempo te lo...
Si teóricamente está muy bien, es perfecto, pero es demasiado perfecto por ser teórico.
Mira, te voy a decir, una constitución... incluida la americana, buena, hablo de buena, de Carl Smith, tiene que tener un equilibrio.
Sí.
No puede haber una constitución desequilibrada. Bien, pues Estados Unidos tiene un desequilibrio gravísimo, y lo voy a señalar ahora, que le hace que no es democrática. Es la mejor, la más parecida a una democracia, pero no lo es. Obama, o cualquier presidente, en virtud del párrafo séptimo, del artículo primero de la Constitución, tiene el poder de rechazar una ley aprobada en la Cámara,
derecho de veto.
El derecho de veto que tenía el rey Luis XVI antes de que se lo obligaran a suprimirlo cuando huyó a Bahrein, pues con ese derecho de veto lo conserva el presidente de Estados Unidos. ¿Y cuáles son las consecuencias del derecho de veto? Que el presidente devuelve el proyecto a la Cámara para que lo vuelva a examinar y lo apruebe esta segunda vez por 2/3. ¿Cómo un presidente puede tener el poder de variar las condiciones para aprobar una ley? Eso es un escándalo. Pero es que no he terminado ahí. Y si, en 2/3. ¿Y el Senado? Y si no, se lo devuelve, pues puede, necesita luego para volver a presentar, no lo aprueba. Y necesita, no me acuerdo ahora, 6, 7, 8, 9 o 10 años para volver a presentarlo. Eso no hay derecho. Pues eso es consecuencia del sistema electoral porque es todo un equilibrio. En cambio, lo que yo propongo no es hay que, esa posibilidad.
Pero es que acuérdate que Norteamérica, con la misma constitución, se dudó si la constitución iba a ser, si Norteamérica iba a ser aristocrática o democrática.
Y incluso,
se discutió.
Pero fue antes, ¿no?
Pero es que la constitución norteamericana debe su prestigio a que las constituciones a la francesa son imposiciones de las oligarquías. Ay, hombre, en cambio claro. Ella es mucho más formal, es que
Estados Unidos
más
tuvo
sencilla.
Libertad constituyente.
Claro,
y en Europa no.
Por eso debe su prestigio, porque no me dirás a mí que las enmiendas, que son factibles de acuerdo con la Constitución, no hay enmiendas que son impresentables. La que impone, por ejemplo,
las armas.
No, eso
está justificado.
No, eso está justificado.
Por Maquiavelo, nada menos.
Eso es la libertad política.
Nada menos que por Maquiavelo.
No, eso es la libertad política. Pero me refiero, por ejemplo, a la, ¿cómo se llama?, a la tributación progresiva.
Ah.
Por ejemplo.
Sí, que al final es una expoliación.
Eso es la socialdemocracia. Sí. O una forma de sovietización. Por ejemplo, y no solo esa. Hay más enmiendas, porque ya van no sé cuántas, que eso ya es verdad que la evolución histórica. Si yo no quiero decir que el sistema norteamericano sea perfecto, porque no creo que haya jamás...
Es el mejor que hay.
No creo que haya jamás ningún sistema político perfecto. A menos que se realice lo del reino en la Tierra como quería Marx. O no, los marxistas, no. O los utopistas, o lo que sea.
Eso son ideologías.
Bueno, eso es una utopía y eso es la ideología. Pero salvo eso, ningún régimen será jamás perfecto. Depende de la historia, de las circunstancias históricas, de muchas cosas, de las creencias colectivas. Pero dentro de ello, me parece el norteamericano mejor, me parece, no digo que sea, me parece porque es más sencillo. Y el tema de la democracia es que todo el mundo entienda las cosas. De la política, bien. Las cosas elementales.
Yo, de todas formas, creo que hemos hablado bien de este tema. Otra pregunta.
Otra pregunta, dice otro oyente. ¿Cualquier ideología política es utópica?
Sí, porque no. Procede de la utopía. Bueno, las ideologías.
Es que hay dos conceptos, bueno, ideología ya, pero, y utopía.
Sí.
Y esos dos conceptos que hasta Karl Mannheim estuvieron separados. En Karl Mannheim, un sociólogo bastante bueno de los años 30, alemán, 1930, escribió una obra que es muy buena sobre ideología y utopía, y cambió el sentido tradicional de la palabra utopía y también ideología. Utopía, ¿por qué? ¿Cómo la cambió? Porque hasta él, hasta el año 30, utopía había tenido en política el mismo significado que tiene en Tomás Moro, el que emplea la palabra griega, que significa fuera del espacio, fuera del lugar, que no tiene sitio.
Que son más bien críticas, ¿no?
Sí, sí, y fue el primero. Entonces, la utopía siempre fue así. Antes hay un antecedente, Lamartine, el único que hay antes de Mannheim, que cuando habla de utopía, también lo presentó, la única excepción, Lamartine, que no es un pensador, pero dijo algo muy aproximado a que era algo muy difícil, casi imposible. Y Mannheim ya lo transforma por completo. Y considera que utopía es lo difícil. Eso es el colmo. Es que entonces eso no es utopía. Y a eso le obliga a unir, para separarlo, pero acercar, aproximar el concepto de utopía con el de ideología. Pero incluso Mannheim, que es el que se ha dedicado y ha tenido más fama por esta obra, tampoco acierta, porque la ideología es bastante sencilla de concebir. No hay que ser marxista para comprender lo que es la ideología tal como la define Carlos Marx en La Sagrada Familia, donde define muy bien lo que es ideología, bien para aquella época, que es como un velo, es un velo que oculta la realidad. Bien, eso será la función, pero eso no define la ideología. Esa es la función de la ideología, ocultar la realidad. ¿De acuerdo? Pero es que el marxismo es otra ideología. Eso él no lo puede concebir. En cambio, si pensamos que la ideología, partiendo de su significado etimológico, es una idea que en tanto que es idea, puede ser particular, universal, local, al añadirle el logos, lo transforma forzosamente en universal. Y ahí es donde viene ya el fracaso y el fracaso, sí, de todas las ideologías, todas, no tienen más remedio que fracasar, porque partiendo de algo que particularmente es verdad, al añadirle el logo, tienen que transformarlo en una universalidad. Y todas las ideologías son falsas por necesidad, porque no son lógicas, no es el logo, no es la razón. Esa idea primitiva no quiere decir que sea una idea racional, es una idea de justicia, de sentimiento, de amor, pero si la conviertes con el logo en un tratado lógico, eso es falso, eso no puede ser. Por eso Carlos Marx confundió la ideología con la función de la ideología, que es tapar, poner un velo, ocultar la realidad detrás de la apariencia.
Bien. Sí, que es una forma de... El fallo de la ideología es que sustituye el pensamiento de totalidad por un pensamiento particular.
Exacto, esa ley.
Que lo desarrolla lógicamente.
Exactamente. Y forzosamente
sea
falso.
Sea falso y ya está.
Es falso porque...
Y como no tiene en cuenta todo, pues...
Porque la idea es parcial, claro, y por es tanto es falso.
Sencillamente por eso, porque por es parcial. Eso,
sí. Y es yo le doy, creo que es más científica mi definición que la de Carlos Marx. Porque sí, sí. Carlos Marx no es que sea definición, es que es la función. Eso es lo que pretende la ideología. Ocultar, engañar, toda ideología, empezando por el que la tiene.
Que más
el primer engaño empieza con uno mismo.
Que más también hay un sentido de la ideología en Marx, que es que la presenta como forma de engaño.
Es
que lo saca de Feuerbach también. No, pero luego él desarrolla otro concepto, que es ese. Que, no, es
la, él mismo,
que sí. Él mismo, que no se da cuenta, sí,
el marxismo
es...
Pero él no fue nunca marxista y lo advierte.
Ya lo sé, sí. Si es que
era
que...
más inteligente que todos los marxistas juntos.
Claro, si es que hoy si Marx anduviera por ahí...
Estaría horrorizado poder, hoy.
Fusilaba a todos los marxistas.
Claro.
O los mandaba a capa con dentro.
Bueno, lleváis ya casi entre los dos programas 2 horas.
No importa, vamos
entonces,
a seguir.
Más
y lo mismo Lenin, Si
sí,
Lenin
sí.
Viviera hoy...
También, tampoco
mandaba a Siberia hacia una recolecta.
Lo que llamaba la enfermedad infantil del comunismo.
Ya,
todos enfermos, a un manicomio.
Bien, dice don Antonio García Trevijano, ¿cree que es necesario un colapso económico todavía mayor para que las ideas del MCRC lleguen a ser hegemónicas?
Colapso moral, no económico. Colapso de la patria, colapso de España, colapso en Cataluña, no es. Es más, las revoluciones, esto otra, hay una idea equivocada sobre las revoluciones. Todas las verdaderas revoluciones, aquellas que han transformado la situación que las provoca o lo que incide, siempre han sido situaciones económicamente ascendentes, que salen de una crisis y mejoran. Entonces, tiene que estar en una situación mejor, no peor. Es decir, los que dicen que la economía, cuanto peor, mejor para provocar la caída de un régimen, no saben lo que dicen. La situación ideal observada en todas las revoluciones, en la francesa, en la rusa, en la china, cuidado, en todas las revoluciones se ha producido el mismo fenómeno. Una crisis profunda económica y una mejora. Y en esa mejora de la situación económica es cuando se producen las revoluciones.
Pero no por la causa económica.
No.
Sino por incidentes que ocurren en medio de la
causa. No quiero explicarlo porque está implícito en lo que digo.
Que la causa económica pues crea un cierto malestar, crea
sí. Que es crea como descontento, que es pero como no la revolución.
Que es como el caldo de cultivo, pero es por razones económicas, por razones económicas no ha existido jamás ninguna revolución.
Ninguna.
Lo que pasa es que, por ejemplo, la situación actual irrita como las oligarquías
puede
están
haber,
explotando
puede haber una
a la
revolución política, etcétera. Social, no. Porque una revolución social en España después de la guerra civil es inconcebible. El pueblo español está, a pesar de que la izquierda ahora está diciendo las cunetas y la guerra civil después de Zapatero, el pueblo español está vacunado contra la violencia para 1000 años. Es uno de los pueblos hoy más atemorizado, más cobarde del mundo. Temor a guerra civil en España no conocen a los españoles. Aquí todo antes que pegarse un puñetazo. Y a pelearse, amigo, eso no, cuidado, aquí yo te insulto, tú eres un granuja, de palabra todo, pero de obra, nada. Aquí peligro de guerra en España imposible. Pero claro, no, eso no quiere decir que no pueda haber una revolución política. Yo la espero, y la quiero y la creo posible, la revolución de la libertad que no se ha producido en España nunca. Y en Francia sí se produjo, pero fracasó. En Estados Unidos fue ganada la libertad con una guerra que ganó. Y en Francia la revolución francesa empieza como una revolución de la libertad. Pero luego se confunde con la igualdad y la fraternidad y la fastidia todo.
¿Y en Rusia cómo empieza?
Con la igualdad. No, ¿qué va? La revolución rusa... El
¿con
factor...
la libertad?
No, ¿qué va? El factor determinante de la revolución rusa fue poner fin... O sea, acabar Rusia, retirarse de la guerra contra Alemania. La revolución fue la paz unilateral, retirarse del frente de batalla, abandonar las armas y los soldados, esa fue la revolución. Ahí vino todo lo demás. Esa fue la genialidad de Lenin. Y por eso perdió Rusia la mitad del territorio. En la paz de Prelitov, Y Lenin tuvo una discusión famosísima con León, con Trotsky, y Trotsky no podía comprender que Lenin estuviera favoreciendo perder la mitad de Rusia, el territorio. Y Lenin le dijo, es mejor perder la mitad de Rusia que perder la revolución. Con esa mitad que conservamos, volveremos a recuperarla, como así sucedió. No, no, ven, a ver otra pregunta.
Otra pregunta, esta es de Vicente Ferrer.
Hombre, este es nuestro amigo Vicente.
Y colaborador de la radio.
Está en Cartagena de Indias. Sí. Y siempre nos le escucho con avidez cuando me da los informes sobre Estados Unidos y sobre...
¿Está en Cartagena de Indias?
En Cartagena de Indias. Y es un fenómeno.
Él es cartaginense, me parece.
Por ahí. Él está en Cartagena. No, él es valenciano.
Oye, pero es que era
murciano. Se llama Vicente Ferrer, es de Valencia. Y pero vive en Colombia, en Cartagena de Indias.
Yo es que pensé que era... Me confundo a lo mejor.
¿Sí? No, bien, venga, a ver qué quiere.
Esta es una pregunta para los dos. Dice, ¿qué le parece a don Dalmacio y a don Antonio lo de que Anguita ha declarado que estamos en el 77? ¿Da?
¿Antes de Cristo o después de Cristo?
Ya está contestado. Ya, Vicente, ¿qué debía decirte yo? Primero, eso sí que es reaccionario. Mira, vaya ejemplo, más bonito. Sí, señor, en la definición de Jelinek, Anguita es un puro reaccionario. Porque si dice que estamos en el 77, ¿pero cómo? Que quiere ignorar la transformación tan profunda que ha habido en España desde el año 77 ahora, pero si es que no tiene nada que ver. Esa es la diferencia conmigo. Si es que yo estoy atento a la realidad y sigo el avance de la realidad. Anguita no sabe, es un maestro de escuela y de ahí no debiera haber salido nunca.
Buena persona.
Sí, buena persona, pero hasta 20 años yo también pensaba que era buena persona. Juan Anguita pensaba, y ahora rectifico, no es buena persona, porque no es de buena persona que después de estar metido en el Partido Comunista y en el Parlamento durante 20 años, ahora esté alabando a Pablo Iglesias diciendo de los diputados qué piensan ahora estos hijos de puta. Eso no es de buena persona, porque él ha estado ahí sentado como ellos. No, 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 es que no, de verdad, que no, es muy... Hay que ser muy consecuente y muy coherente para decir que una persona es buena. Él es listo, no muy formado, no conoce bien el marxismo, no tiene preparación para comprender las cosas de las que estamos hablando, pero es un hombre que yo le tenía respeto, admiración no, pero tenía respeto desde luego, y agradecimiento, porque él me invitó a una conferencia cuando era alcalde de Córdoba y se portó bien conmigo y le tenía agradecimiento, y siempre le he tenido simpatía. Hasta que ha empezado a desvariar y a desbocar. Entonces ya no, ya lo que dice es tontería y no.
A lo mejor en la edad.
Hasta con Podemos no quiero saber nada de él.
A lo mejor en la edad.
La edad, no creo que esté chocho.
Por eso quiere volver a 77.
77.
Por eso quiere volver, para ver si rejuvenece.
Claro, como los ancianos, claro, que piensan en volver a la infancia. Sí, eso es lo que él quisiera, volver a 77. Yo no quiero volver a pasar lo que he pasado, no quiero. A ver, otra.
¿Cuál es la diferencia entre vosotros dos como pensadores?
Uy, es imposible decir.
Yo no soy pensador.
No, sí lo eres. No. Ahora, porque no tienes opinión de...
Yo no pierdo el tiempo en esas cosas.
Ah, no, no. Yo creo que lo que estaba pensando, lo que él querrá decir es ¿qué diferencias políticas hay entre tú y yo? Eso es lo que yo creo que él... Sí. La palabra pensador ya puede... ¿Qué diferencias políticas?
Porque yo soy un ateo político y tú no.
Porque yo soy ateo religioso y tú no.
Bueno.
Claro. Venga.
Bueno. Otro oyente, cuando estabais hablando de los libros que vamos a editar, que vais a hacer una recomendación de libros y los vamos a editar, te pregunta que si les puedes enseñar algún día tu biblioteca.
Sí. Previa llamada.
La podemos hacer con Periscope. Les vas enseñando la biblioteca.
Ah, también, claro. Sí, a lo mejor
bueno.
Hacer.
Pero es que tengo dos bibliotecas. Una de decorada, una inglesa. Hablo de que inglesa, hablo de la el estilo de la biblioteca, la madera. El nogal inglés, en la grande. Y luego una pequeña de estilo francés. Donde, pero no tengo con lo que yo tengo en la cabeza que me gustaría tener en cada una de ellas, determinados sectores del libro, y no. En primer lugar, yo no tengo una biblioteca tan numerosa como se podía esperar, porque entre otras cosas le regalé 3.000 libros a mi hijo Pablo y se incendiaron en la finca. Y dentro de esos libros, como yo domino poco el inglés, no domino nada el inglés, pues tenía la colección nada menos que de la biblioteca de Oxford, la más grande biblioteca de filosofía y de historia del mundo. Y la tenía completa. Y eso vale un dineral, la de Oxford. Y se han quemado. Pero en fin, desde luego encantado de enseñarlo, y si podemos con el Periscope sí, pero ellos lo que harán es curiosear a ver qué libro y preguntarme, pues bueno, podemos hacer una prueba.
Claro.
Vienen aquí, ven y cogen el libro que les dé la gana. Sí. Digan, don Antonio, ¿qué dice este libro?
Eso ya lo hemos hecho.
Sí, lo hemos hecho.
Sí, con alguno que ha venido y ha dicho, no me puedo creer que sepas, que conozcas todos estos libros.
Es que yo corro la suerte, a ver, y hasta ahora es verdad, lo digo, venga, coger el que queráis, porque ya todos los he leído, digo, todos los he estudiado. Y me recuerdo cada uno de qué trata.
Pues esa vez acertaste. Bueno, ya llevamos más de 2 horas, o sea que yo creo que ya tenemos que terminar, aunque hay bastantes más preguntas.
Se estropea el Periscope.
Ya no, se para, claro, no, ya terminamos.
Ignacio, venga, a ver otras preguntas.
No, si a mí me da igual.
No, pero a mí no.
Yo
a mí...
pregunto por si se estropea el aparato, por eso quiero terminar.
No se estropea, ¿no?
A ver. Dice Rogelio, ¿por qué cometí yo el error de confiar en una persona como Carrillo capaz de lo de Paracuellos?
Esa pregunta me la han hecho varias veces. Yo no confié, claro que confié en Carrillo, pero no como persona, no por sus cualidades personales, que tampoco lo conocía tanto como para saber quién era, sino por ser jefe del Partido Comunista. De un partido...
¿Porque era útil en aquel momento?
No, me pregunta que por qué confié.
¿Por eso?
¿Por qué me fié? ¿Por qué me engañé?
Sí, pero...
¿Por qué confié?
Es que en política no hay más realidad que la que...
Lo que me pregunta es, ¿por qué siendo yo tan listo, como dice, y nadie me engañó? Y digo, la única persona que me engañó fue Santiago Carrillo. Y digo, no me engañó él, sino el Partido Comunista, porque yo me parecía inconcebible que el Partido Comunista pudiera seguir una orden de Santiago Carrillo de aceptar la monarquía de Franco. Eso me parecía tan metafísicamente imposible que yo creo que no yo, sino que el mundo entero estaría engañado. Que aceptara el Partido Comunista Español, después de los sufrimientos que había tenido, que aceptara un monarca designado a dedo por Franco, eso era demasiado. ¿Y a quién no hubiera engañado eso? A ver si hubiera alguien que pensara distinto que yo, que confíe en él. Porque me parecía imposible que traicionara a los muertos comunistas, a los sufrimientos comunistas, a los torturados.
Pero
que
mira,
los traicionara.
Si es que no es eso solo, es que lo de menos es que el rey hubiera sido nombrado por Franco o no. Que el Partido Comunista aceptara una monarquía.
Eso.
Igual que el Partido Socialista acepte una monarquía.
¿Sí?
Eso es la mayor falsedad, es lo que demuestra la falsedad de todo.
Claro.
No ya porque tenga que ver con Franco, ni no con Franco, nada. Eso, así que es que el Partido Socialista y que el Partido Comunista sea monárquico.
Sí, eso fue lo que me dio confianza, que no sería nunca monárquico. Ya está. A ver otra.
Otra. Dice, ¿qué opinión tiene de su trato con los carlistas en general y con don Hugo Carlos en particular?
Muy buena, buenísima. Fueron leales cuando entraron de los primeros en la Junta y cuando se salieron presionados por el PSOE, pues tanto Irene como Hugo Carlos, con toda esa familia, la impresión que tengo es, con relación a la Junta y a mí, muy buena. Fueron personas leales, honestas.
Dice, buenas tardes, don Antonio. ¿Qué opina usted sobre la agrupación al servicio de la República de 1931?
Que no sirvió para nada. Sí, sí, la de Ortega, sí. Marañón, etc.
Es verdad. ¿Sirvió para que hablen de ella?
Nada. ¿Para qué ahora se hable? Para salvar un prestigio falso. Porque Ortega y Marañón tuvieron luego la fama por esta de ser republicanos y no lo fueron. Y después de la guerra tampoco. Y después de la victoria de Franco tampoco.
Bien, otra pregunta. ¿Qué opina de la visita de Otegi a Cataluña?
Nada. No me interesa, no. No pierdo el tiempo pensando eso.
¿Quién fue el que más le decepcionó durante la transición?
Santiago Carrillo.
¿En la República Constitucional se puede destituir al presidente?
Evidentemente. En un solo día, en un solo acto y sin motivo ninguno. Porque lo decida la mayoría, la mitad más uno de la Asamblea, cuando quiera, sin dar explicaciones a nadie. La Asamblea con mitad de uno dice el presidente fuera. ¿A condición de qué? A condición que en ese mismo decreto, ley de la Asamblea que diga el presidente fuera, ella misma dice yo me disuelvo también a la vez. Disolviéndose ella que esa misma facultad la tiene el presidente. El presidente puede disolver cuando quiera la Asamblea, a condición de dimitir él y convocar a la vez unas elecciones presidenciales y otras elecciones legislativas para que el pueblo, el votante, el elector, el que vota, decida el conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo.
Otro oyente pregunta, ¿sabemos diferenciar ya nación y Estado y país?
Eso no existe, es un país, bueno, ese, como si fuera la tierra, bueno, sí, pues muy bien.
País, el paisaje.
Paisaje, bien, eso no es un concepto político, es un sustituto de las personas hipócritas que no quieren llamar nación. Sí, eso es nada, el país no es un término político.
Y la última pregunta que tengo es, ¿qué opina de la posible Federación Republicana Ibérica, iberismo, en el siglo XXI?
Es una idea buena, pero
pobres portugueses.
Muy difícil de llevar a cabo.
No, pero,
pobres portugueses.
Pobres portugueses, no.
Muy bien.
Mejor, está mejor como
pues
está.
Ya está. Ahora sí hemos terminado, ¿verdad?
Sí.
Pues muy bien.
Sí, que yo me he dado cuenta que son las cuatro.
No importa, las tres.
Porque, las tres. ¿Las tres?
Sí.
Bien. Ah, menos mal. Nos tengo que estar a las 4:30 en casa.
Seguro.
Porque es que tengo que estar de niñero, que nadie en casa. Y me tiene que dejar nietos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Bien?
Muy bien, pues vamos a finalizar. ¿Todavía está
rodando?
Sí, está rodando.
Anda, entonces ha oído ya Dalmacio diciendo que tiene que estar de niñero. Muy bien.
Bien, pues cerramos ya la emisión, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Les pedimos que lo compartan, le den a me gusta y les emplazamos al programa de mañana. Les deseamos que pasen un buen día.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.